Blog Talk Radio.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Paso bailando y me la paso gozando y me disfruto este sábado. Sí, claro que sí. Bienvenidos a este programa Punto de Vista desde el estudio OK Francisco Titi Torres. Hoy día 21 de mayo en nuestro programa número 246. Sí, soy yo, William Torres, director ejecutivo de Noticias, junto a la maravillosa, a la increíble directora y productora asociada, la profesora Yanis Álvarez. Les estaremos acompañando por estas próximas dos horas en este programa donde todas las semanas tenemos confluencia de información, noticias, debates sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. Oiga, a nosotros se nos une una gama de analistas, tanto de religión, tanto de política, de entretenimiento, de arte, cultura, deportes, hasta autos tenemos aquí porque nosotros no escatimamos. Y todo esto, oiga, todo esto lo puede escuchar a través de Punto de Vista PR.com y nos puede seguir a través de todas las redes sociales. Y recuerden que nos puede escribir a través de www.torres@puntodevistapr.com y también a través de social@puntodevistapr.com. Y recuerden llamar a nuestros teléfonos al 787-320-1923 y también al 917-889-8893. Y hoy tenemos un programazo, señores. Como ustedes vieron que arrancamos, así va a ser nuestro programa. Alegre, porque nos las pasamos bailando, nos las pasamos disfrutando y sobre todo aquí sí se hace la diferencia, no como en otros sitios. Aquí sí se hace, aquí sí somos originales. Y óigame, y hoy tenemos ese programazo grande a lo punto de vista, y ya con nosotros, ya tenemos con nosotros a la profesora Yanis Álvarez, que se la pasa bailando también, tanto aquí como en la escuela. Ella siempre tiene, oigan, siempre tiene la alegría. Y con ustedes ya, Yanis Álvarez. Yanis, ¿qué tenemos hoy?
Buenas tardes, Willy, buenas tardes a todos los radioescuchas. Y como tú dices, siempre alegre, siempre bailando, llevándole alegría a todas esas personas que todos los sábados nos sintonizan, ¿verdad?, para compartir con nosotros. Y hoy, a las 7, tenemos una súper invitada especial en mi sección Echando para adelante contra viento y marea, en donde el la protagonista es nada más y nada menos una chica emprendedora de los Mosaicos Castillo. Así que no se vayan para que vean de qué se trata. A las 7:30, el licenciado y ex representante de la Cámara, Luis Vega Ramos. Y a las 8, Jorge Seijo Figueroa, en Hay que tener vergüenza, en edición especial.
Wow, wow. Y oigan, y recuerden que mañana, rapidito, ya hoy, mañana empieza nuestro informativo, nuestro bloque informativo de Punto de Vista, empezando hoy con Punto de Vista de 6:30 a 8:30, con este servidor William Torres y la profesora Yanis Álvarez y nuestros invitados en la noche de hoy. Y mañana tenemos nada más y nada menos, sálvese quien pueda, con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Óigame, que mañana viene con un clase de programazo. Lo teníamos hoy, pero lo arrestaron. Está nada más y nada menos que con inmunidad en un restaurante. Que te caiga bien, Gustavo. Y mañana estará de 9 de la noche a 10 de la noche. Y, por si eso fuera poco, el lunes, nuestro querendón, óigame, el maestro de los maestros, que estará con nosotros hoy también, hay que tener vergüenza, Jorge Seijo, de nada más y nada menos de 7 de la noche a 8 de la noche estaremos con Jorge Seijo. Y por ahí, óigame, viene nuestro aniversario número 5 para aquellos incrédulos, para aquellos que creían que nosotros no durábamos ni un año. Ya vamos para 5 y seguimos para 6. Porque aquí sí, óigame, aquí no degradamos a nadie, al revés, aquí ascendemos a la gente. No como otros sitios.
Hay que celebrar, Willy, vamos a celebrar en grande.
Oye, vamos a celebrar en grande, nos vamos a ir para allí, para el Tres Cuernos.
A los Tres Cuernos, ¿eh?
Lo vamos a pasar súper bien. Un saludo también, quiero enviarle un saludo bien especial, óigame, a mi querido amigo y también panelista de aquí, este programa que estuvo con nosotros, el profesor Néstor Rivera. Un abrazo para Néstor, siempre que está en sintonía con nosotros, pues siempre lo saludamos. Un abrazo y recuerden que, pues,
claro que sí,
de vez en cuando va a estar con nosotros así, esporádicamente, ¿verdad? Así que ya por ahí también para el aniversario, pues lo vamos a tener, porque es parte, ¿verdad?, de este equipo de trabajo de Punto de Vista, que no ha sido nada de fácil, pero tampoco ha sido difícil. Especialmente los sábados, ¿verdad?, que a veces es un poquito fuerte para nosotros, pero con la fuerza de nuestro hermano Titi Torres, que sé que él decía, tira para adelante, hermano, usted para atrás no coja ni para coger impulso, pues ahí estamos. Y lamentablemente, ¿verdad?, no está con nosotros físicamente, pero eternamente y espiritualmente está con nosotros, Francisco Titi Torres. Y hay por ahí algo que tenemos planeado para hacer, y ya pronto le estaremos dando detalles de un gran reconocimiento, Yanis, que se le va a dar a nuestro querido hermano Francisco Titi Torres en la legislatura de Puerto Rico. Así que wow. pronto estaremos dando ya detalles, así que pendiente a Punto de Vista, y también pues ya nosotros pues estamos preparándolo para hacer, como hemos indicado varias veces, varios cambios que vamos a estar haciendo. Vamos a hacer unas transiciones, vamos a estar ya activando también nuestro Instagram, vamos a estar haciendo muchos arreglos. Ya pues estamos en todas las redes sociales, pero vamos a hacer haciendo una serie de ajustes que van a ir por encima de lo que estamos haciendo actualmente para mejorar nuestra calidad y nuestro sistema. Y quiero felicitar, no quiero dejar de felicitar a nuestros queridos colegas de la radio en mayo, mes de la radio, y que próximamente, la semana que viene, estaremos haciendo un programa especial, el último programa del mes, dedicado a la radio, en un reencuentro, óigame, de Radio 1 con amor, en un reencuentro de Radio Rock, en un encuentro de Radio 1, del Noti 1 actualmente, y por si eso fuera poco, un encuentro de nuestros hermanos y amigos siempre queridos, dos de los mejores DJs de WMIZ 1270 AM, mi casa, por 18 años que estuve en Bailan, transmitiendo desde acá, desde Puerto Rico. Y vamos a tener dos de los DJs más destacados actualmente, me refiero a Michelle Rodríguez, Rodríguez, y también a Joe Rivera, que estarán con nosotros la próxima semana en un homenaje que estaremos haciendo a todos esos destacados, a esos grandes de la radio, especialmente de lo que de mi escuela, de la escuela de Radio 1 con Amor, donde yo empecé en el 1906. Empecé yo en Radio 1 con un equipo de ensueño de lo que es.
Wow, yo tenía 4 años, Willy.
Exactamente.
Cinco añitos tenía yo.
Eso es lo malo de Yanis, que siempre viene con la cuestión de las edades, y entonces esto es lo que, señores, ven, como decía mi hermano, no es que uno esté viejo, es que tiene, está, no es que uno esté un poco ya desarrollado, es que es más viejo, obviamente, ¿no? Pero sí, Yanis, si lo quieres ver de esa manera, de esa manera, yo tenía 17 años. 16 años yo tenía, para que tú veas. Así que no sumes ni restes, porque no vas a llegar a nada. Pero en 76 empecé yo Radio 1, una encomienda, una oportunidad que me dio mi gran amigo y otro de mis grandes maestros, gran amigo de mi señor padre, Rafi Jiménez, una de las voces más privilegiadas, uno de los seres más especiales de la radio. ¿Quién no se recuerda, verdad? A lo mejor Yanis no, pero el profesor de unos pocos en Radio 1, después en Noti 1, que daba consejo, y pues Rafi Jiménez fue jefe de gráfico. Lo que es gráfico es lo que es manejar los anuncios en una emisora de radio. Y uno de las personas que me dio la mano para yo entrar ahí fue Rafi Jiménez, que era la mano derecha del amigo, uno de los mejores amigos de mi señor padre. Y de mi señor hermano también, eran grandes amigos, y fue el que me dio esa oportunidad a los 17 años, mientras yo estudiaba, estaba trabajando, empecé a hacer control y disc jockey en la emisora Radio 1 con Amor, que para aquel tiempo se llama Radio 1 con Amor, y era una emisora totalmente romántica, y lo que se llevaba era un mensaje romántico, de música romántica. Y vamos a estar recreando el próximo sábado ese momento donde se hace una programación especial. Oye esto, Yanis, para que tú veas cómo es esto. Una programación especial con la nueva programación en ese momento de Radio 1. ¿Y cuál era la programación? Pues mira, estaba este servidor, estaba el amigo Georgie Morales, que es una de las voces oficiales de Punto de Vista, que es la voz que ustedes escuchan en la presentación. Estaba el amigo Moisés Negrón. Estaba el amigo Carlos Santana. Y nuestro jefe de directo era nada más y nada menos que Joaquín Padín Hijo, que ya pues no está con nosotros físicamente tampoco, pero fue la persona que me dio la oportunidad. Y la primera oportunidad que yo aproveché, y eso lo voy a contar el próximo sábado, pero voy a darle un la, que se me dio a mí, fue hacer un anuncio en el aire, o sea, un anuncio grabado, escrito con la voz de Manuel Rivera Morales. ¿Quién no se acuerda de Manuel Rivera Morales, ese gran narrador de baloncesto? Apúntelo. Ayúdamelo, Gina Pastora. Pues yo hice un anuncio, elaboré un anuncio que él escribió y yo lo ayudé, de la Colombina, que era en Río Piedras. Y la voz oficial la hizo él y yo fui el que hice el anuncio a través del control. Y eso pues fue mi primera experiencia en la radio. Señores, yo cogiendo una consola que para aquel tiempo las consolas eran con unos filtros, o sea, con unas maniguetas, que era bien difícil. Y eso y muchas cosas más vamos a estar hablando la próxima semana en ese encuentro con estos grandísimos de la radio. Y obviamente la presentadora era una mujer, por eso esa presentación la va a hacer nada más y nada menos que Yanis Álvarez. Y eso, ella no lo sabía. Así que
no
eso,
me
eso ustedes van a escucharlo, cómo va a quedar, porque eso, pues voy a recrearlo exactamente igual como lo hicimos ese primer día que se hizo esa programación. Y lo más interesante de todo, Yanis, que es a lo que voy rápido, es que la presentación, ¿verdad? Por ejemplo, tú de yo que dice aquí, en ese caso, aquí Willy Torres, 24 horas al día, por si tú no lo sabías, y vamos a presentarles ahora la canción que vamos a estar tocando en, o sea, no así, pero, y ahora la canción de momento, vamos a escuchar a José José. Y tú dirás, pero que está presentando a José José, es verdad. Está presentando a José José, pero ese no era el detalle, Yanis. El detalle era que no era José José. O sea, cada disc jockey presentaba un cantante diferente, ¿verdad? Y pues voy a remontarlo rapidito aquí para que ustedes vean lo que yo les quiero decir. Aquí Willy Torres, 24 horas al día, por si tú no lo sabes. Así vamos a escuchar ahora a José José en una canción que él cantaba, o lo que sea. Y mira lo que salía. Y después pasaba el segundo disc jockey. Y pasamos, señores, ya con en las próximas 8 horas con ustedes estará el compañero Georgie Morales. Y entonces viene Georgie, entra, y Georgie dice, ahora la canción de Olga Tañón, ¡viva la música! Y poníamos otra vez, voy a verle la clase por favor. 24 horas así. Esa fue la programación, la nueva programación, cómo arrancó la nueva programación de Radio 1 con Amor en ese año 1976. Así que, detalle, señores, cosas, ¿verdad?, de la historia, y eso ustedes van a aprenderlo y Yanis va a poder disfrutar de esas grandes voces. Y con la presentación fue una, oiga, la presentación de la programación en presentando a los disjockeys fue una dama que se llamaba Norma González, que era nada más y nada menos que la directora de Recursos Humanos de la emisora. Tú veas que hasta eso. Y bueno, tenía una voz, ¿verdad? Así como la de Yanni, así una voz así, ¿verdad? Y eso, pues, Yanni, te lo vas a disfrutar, de verdad. Creo que sí que te lo vas a disfrutar. Ver a un Romy Segarra anunciando una música de Gloria Gaynor y todo eso, eso va a ser espectacular. Así que estoy dando unos likes ahí. Bueno, Yanis, vamos rapidito con un resumen aquí, ¿verdad? Rapidito, pues por ahí viene tu sección. Pero quería tocar base, ¿verdad? Uno de los temas. Vamos a estar tocando muchos temas en la noche de hoy, especialmente con todo lo que ha estado pasando con esto, ¿verdad? Mira lo que te digo, aquí está ya Néstor. A las 7:30 se quiere apuntar Néstor. Esto es un abrazo, hermano, un abrazo. Claro que sí, mi hermanito. Usted sabe que oye, tú sabes que Néstor también cogió clases de locutor con Manuel Esteban Alegría.
Wow.
Sí, para que tú veas. O sea, que eso es algo, ¿verdad? Y Néstor, pues, lo hace muy bien. Y pues ha estado con nosotros por 5 años aquí con nosotros. Yanis, quería tocar un tema, ¿verdad? No voy a mencionar la situación, pero sí voy a mencionar para que la gente caiga en cuenta que nos gustaría que, porque vi que escribiste algo en las redes sociales y eso de esta situación que aconteció con una persona de los medios, donde su hijo pues expuso unos videos en YouTube. No vale la pena ni mencionar a la persona, ¿verdad? Pero ¿cuál al tú escribir lo que escribiste en las redes, ¿cuál fue el mensaje que quisiste llevar?
Yo quise llevar que este no es el momento, ¿verdad? Que fue lo que escribí, para echarle la culpa a nadie ni para... Déjame ver cómo es la palabra que quiero utilizar perfectamente. No es momento de juzgar a nadie. Es momento de hacer un llamado a los padres, Willy, para que estén más atentos de sus hijos. Y cuando estos niños nosotros les soltamos una tableta, un teléfono, sea, ¿verdad?, que pueda conectarse al internet, estar siempre pendiente de lo que están haciendo nuestros hijos. Por eso a mí me llamó mucho la atención la noticia y de la gente que está juzgando y echando culpa, pues para mí no es momento de echar culpa, porque de verdad que tenemos que prestarle más atención a nuestros hijos. En una de mis entrevistas, creo que fue la semana antipasada, ¿verdad?, en lo de las madres, tuvimos la oportunidad de hablar con una de mis compañeras y ella dijo algo muy importante. Los teléfonos están ocupando gran parte del tiempo que nosotros le debemos de prestar a nuestra familia.
Es correcto.
¿Qué sucede? Nos sentamos en una mesa, todo el mundo en los teléfonos y nadie se habla, Willy. Lamentablemente, exacto, vamos en el carro y lo mismo. En el carro todo el mundo pegado al celular, hasta el que va guiando, lo he visto. Entonces, pues, yo creo que debemos de hacer un alza, ¿verdad? Y levantar la voz para que los padres le presten más atención a los hijos. Y a veces nosotros sin querer le damos una tableta para que el nene se calme. Antes le dábamos un bobo, ¿te acuerdas? Que le ponían un bobo al nene para que no llorara. Ahora el pacificador de ese niño es una tableta o el celular. Y no estoy de acuerdo.
Y tú sabes que eso es una guerra que yo tengo. Tú sabes que esa es una de las guerras que yo he tenido aquí. Y una vez lo toqué de tema, ¿te acuerdas? Que en una mesa yo fui a un restaurante. Y eso pasa. Yo he visto muchachos en los supermercados, en el carrito de compra, niños de 1, 2 o 3 años, en el teléfono pegado jugando Nintendo, jugando cositas así, usando el celular ya. He visto niños de 10 o 11 años con celulares en las manos.
Pues entonces, no te vayas lejos, he visto cosas de que llegan a recoger a los niños a la escuela y en vez de darle un abrazo al nene, le dan el celular para que se monte el carro. Como nosotros como padres, ¿verdad? Nosotros somos los adultos, ¿cómo podemos nosotros permitir esto.
Wow.
Y no diga, ah, que el nene está llorando y si no le doy el celular. No, el nene está llorando, pues que siga llorando. Esa es la manera de manipularte.
Wow. No, y es cierto, y eso lamentablemente ya a mí se está ocurriendo todos los días, y tú lo ves en los restaurantes, lo ves en el supermercado, lo ves como tú dices en las escuelas. Yo lo he visto paso por una escuela pública casi todos los días en el área de Canóvanas, y veo estos niños al celular pegados y el timbre sonando y ellos afuera. O sea, que no hay un control tampoco en esa situación. La tecnología son vegetales, son mecanizados. O sea, lamentable. Oye, Yanis, antes de ir con tu sección, vamos rapidito a la información de la estadística del COVID, que nos piden siempre, y pues ya estamos preparados. Óigame, promedio de casos confirmados prueba molecular, 1161, acumulado 321,068. Promedio de casos probables, prueba de antígeno, 2,863. Acumulado 311,217. Muertes, defunciones, 11 en el día de hoy, ya ni se oye bien, 11 en el día de hoy. Acumulado, wow, 4,303.
Y por ahí viene ahora la viruela del mono.
Una para allá. Un saludo al gobernador. Hospitalizado, adultos. ¿De qué te ríes, Yale? Hospitalizado adulto 312. ¿Ok? 312 hospitalizados. Y con 43. Hoy 43. ¿Ok? Eso es en hospitalizado dividido entre dos. Hospitalizaciones pediátricas, 40. Ok, el número de casos de COVID adicionales están ya confirmados, óigame, para un 30% ya. Estaba 29, esta mañana estaba 29.7 algo, ya está en 30, en menos de 5 horas. Ok.
Wow, es impresionante, mí que debemos de cuidándonos, y de verdad que a todos los sitios que yo voy, yo uso la mascarilla, no importa lo que me digan, así que seguiré. Exacto. Con la mascarilla, me gusta, pero ahí sigo.
No, y las cejas arregladas, nuestra amiga.
Y las cejas, pues, quiero decirte que estoy aquí en Cam Lashes, ella no quiere que yo lo diga, pero estoy aquí, no quiere hablar, me dice, no te atrevas, sí, pero para que sepas, estoy aquí al ladito de ella.
Pero dile a ella que ella es espectacular, que ha tenido una recepción increíble, porque a mí, yo no quería decírselo a Yanis, pero a mí me han escrito aquí, gente, ¿dónde es el sitio? Pero como yo lo había notado, la información que yo tenía ahí, pues mira, se las envío a la gente, para que la gente se comunique. Ah, y después el teléfono que tú das. Bueno, entonces ella se preguntará, oye, ¿por qué será que está llegando gente aquí? ¿Quién será? Dile que es moi.
Gracias, Willy, de verdad.
Dile que es moi.
Está ocupadita haciendo yo, una ahora mismo.
Yo voy a ver si para los padres. Yo voy a ir para los padres para que me hagan me hagan un campo de imagen ahí.
No solamente son las cejas y las pestañas.
Por eso te digo, ¿tú te imaginas yo con las pestañas grandes? Parezco el guaquillo. Bueno, señores, vamos a una corta pausa porque ya viene por ahí nada más y nada menos que la sección que ustedes están hoy esperando y que está muy aceptada. La vamos a pegar que un chicle en la brea, y está más pegada que nuestra amiga Camila, que se llama ella, ¿verdad?
Camelia.
Está más pegada, Camelia está más pegada, vamos a ponerlo así. Así que, señores, vamos a una corta pausa y ya viene por ahí nada más y nada menos que Yanis Alves y la sección Echando para adelante contra viento y marea. No se retire nadie. Escuchamos que hay una gran fiesta, es porque hay una gran fiesta, porque está ya la sección de Echando para adelante con nada más y nada menos que la profesora Yanis Álvarez. Y ya, Yanis, ya estamos contigo. Adelante, Yanis.
Sí, buenas noches a todos. Y aquí presentando a mi sección de Echando para adelante contra viento y marea, en donde la protagonista es una chica emprendedora, exitosa, tiene un arte que yo jamás lo tendría, Willy, y nada más y nada menos que la protagonista de hoy es la señora Aida Castillo de Mosaicos Castillo. Aida, ¿cómo está?
Saludos, buenas noches.
Buenas noches, así que Aida nos va a presentar, ¿verdad?, su negocio y nos va a decir de qué se trata Mosaicos Castillo.
Pues saludos, buenas noches. Sí, primero que todo, gracias por la oportunidad. Pues Mosaicos Castillo, nos dedicamos a hacer mosaicos con piecitas de cristal de una pulgada, bien pequeñita, y hacemos cualquier diseño, logo, tortuga, ¿verdad?, lo que quiere el cliente, de cualquier tamaño, especialmente para construcción. Lo hacemos para fondos de piscinas, paredes, rotulación. Nos especializamos más en construcción.
¿Y de dónde salió esta idea, Aidita? ¿Hace mucho tiempo que estás trabajando en esto?
Llevamos ya casi 22 años trabajando los mosaicos, ¿verdad? No ha sido fácil, como tú dices, contra viento y marea, pero los hemos defendido con el alma, ¿verdad? Porque cuando uno algo le apasiona, pues lo defiende. Básicamente, ¿verdad?, yo estudié diseño y decoración de interiores. Cuando voy a hacer la práctica en una tienda de losas y lámparas y todo eso, veo que mandaban a pedir allá a España, a México, a Italia, estos mosaicos preciosos. Y como que me llamó tanto la atención que empecé a comprar pañitos, a romperlos y a crear, ¿verdad?, mis cositas en casa. Uno siempre tiene estos ángeles de la vida, ¿verdad? Yo le llamo, en mi caso fue la que en ese momento era la gerente de la tienda, que me empezó a impulsar y decía, ve y coge clases, que tú tienes un arte. Ella misma me buscó la clase, le hablaba a los clientes de mí, que yo hacía mosaicos grandes, y yo por detrás la miraba, no, diga eso, bien tímida. Y me impulsó, fui, cogí la clase, poco a poco me fui atreviendo a hacer cositas, hasta que, ¿verdad?, lo logré, obtener la confianza, ¿verdad?, para entonces poderlos vender y promocionar. Claro, al principio era difícil, pues no teníamos las redes sociales. En aquel tiempo yo andaba con mi carpetita de fotos, visitando a la gente, a las casas, por voz tras voz, ¿verdad?, por recomendaciones. y pues básicamente he trabajado, ¿verdad? Cuando la cosa se pone flojita, pues vamos, he trabajado en otros sitios de losas y lámparas de decoración, o he dado clases también de mosaico. Y básicamente, ¿verdad? Hasta al momento, al día de hoy, gracias a Dios, pues es bien exitoso, hemos arrancado, ahora con las redes sociales pues nos promocionamos mucho mejor. Ya los clientes nos conocen, los contratistas de piscina nos conocen, nos recomiendan, y es como yo digo siempre, ¿verdad? Siempre y cuando uno quede bien, pues tiene buenas recomendaciones para seguir.
Así es, y he visto muchos de los trabajos que has hecho y son espectaculares. De todos esos trabajos que has hecho, Aida, ¿cuál es el más que te ha gustado? Yo sé que te deben de gustar todos, porque todos te quedan espectaculares, pero siempre hay uno que tú dices, este es el más que me ha apasionado a mí.
Wow, sí, como te dije, son 20 años, pero siempre hay unos masterpieces, ¿verdad?, que uno tiene, y yo creo que es el frente a los teatros Francisco Arribí Victoria Espinosa, hay unos mosaicos que son diseñados por el artista Rafael Trelle, y él me dio la oportunidad de interpretar su obra en mosaico. Para mí fue un gran honor. Aprendí
wow.
mucho de él. Sí, aprendí mucho de él. Él venía a mi taller, veía, a ver si había que arreglar algo. Yo con mucho gusto lo escuchaba, y hasta que al final pues quedó muy satisfecho. Yo entiendo que eso es como mi masterpiece, el que me dio confianza para decir, con si logré esto, puedo lograr cualquier cosa, porque era bien complicado. No sé si conocen la obra de Rafael Trelle. Sí que es bien detallado, la sombra, todo eso, pues lo logramos, y eso pues nos dio confianza.
Muy bien, excelente trabajo, Aida, de verdad. Lo digo porque lo he visto, he vivido con ella trabajos que ella ha hecho también para la escuela, con los estudiantes, y no es fácil. Willy ayer me estaba diciendo que nos haga el logo de aquí de la emisora. Y yo le digo, bueno, yo aprendí a hacer un poquito, y me dice, pues hazlo tú. Yo le digo, no, muchacho, eso no es así de fácil, deja eso.
Te ayudamos, yo con mucho gusto. Sí, no, y es muy interesante, es un trabajo muy interesante, ¿verdad? Cuando uno hace algo que le gusta, que le apasiona, pues lo hace con gusto, no importa la hora o el tiempo que le tome a uno. Casi todos son en el piso, porque cuando son bien grandes, pues es bien difícil trabajarlos en mesa. Pues nos vamos al piso a trabajar. Hemos logrado trabajo ya con el Capitolio de Puerto Rico, le he hecho artistas como Osuna, esos de Arribí, el mulo de Juncos de la entrada del municipio, de La Fuente. Hemos tenido, ¿verdad?, grandes trabajos y oportunidades.
¿Y trabajas solita, Aida, o tienes otro ayudante?
Pues es bien familiar. Mi esposo, él, le doy también todo el mérito, ¿verdad? Él dice que él es el artista anónimo del negocio, pero él ha aprendido desde que nos casamos al principio. Él aprendió y me ayuda, él es mi mano derecha, mi instalador, mi asistente, mi contable.
Ay,
tengo que darle su crédito a Lenny Cepeda, que de verdad que sin él no sé cómo hubiera sido, porque yo soy la artista, la que lo hago y le busca el cliente y los colores, pero él es todo el backstage detrás de todo.
Sí,
y mi hijo, que también, ¿verdad?, aprendió un poquito también, pero es bien familiar.
Qué bueno, eso está bueno, que trabajemos en familia. Willy estaba ahí, que quiere uno que vio de los Yankees, porque Willy es bien antojadito. Willy es mi compañero, así que te lo voy a presentar. Yo creo que él fue el que te llamó. Willy, ¿estás por ahí?
Estoy por aquí. Estaba poniendo la caja registradora ahí, estábamos sumando y restando, porque como ella dice que el esposo le puse la caja registradora ahí para que sumaran y déjame ver, 260, 190,
sí, es que me organiza.
Oiga, de verdad que es admirable. Yo estaba viendo parte de lo que usted ha hecho, y yo soy un fanático de los Yankees, como dice Yanice, pero fanático, okay. también le, de los New York Mets, y vi uno que usted hizo en una piscina. Es más, yo hasta le tomé, le hice un screenshot para ponerlo en mi página, porque está espectacular, de verdad que sí. Está, pero óigame, por encima de los gandules. Yo tengo en mente, óigame, después nos vamos a sentar usted y yo, vamos en mente hacer el estudio que yo tengo, se llama el estudio OK. Francisco Titi Torres, que con mucho verdad cariño dediqué a mi querido hermano que falleció en diciembre en 2020, y yo tengo aquí ahora mismo mi logo de la emisora. Yo además de ser un fanático de los Yankees, soy un fanático de los carros antiguos. Yo tengo una colección de carros antiguos en miniatura, de que data desde los años 50 en adelante.
Wow.
Y a mí escuchándolo a usted, y eso por eso le dije que me voy a sentar con usted, se me ha ocurrido la idea de hacer el logo de la emisora con un Chevrolet del 64 a mano izquierda, color rojo y blanco que me encanta, y uno negro al lado derecho.
Ok, espectacular, lo hacemos.
Ya, Willy, quiero una obra de arte.
Después usted después me dice, ¿verdad? Para que se pueda, mire, para que se pueda, Willy.
Cotice.
Dale, se pueda, cotice ahí. Dáteme con cariño.
Lo hacemos, pero lo que hemos hecho es bombas escolares, bombas de todo el mundo, lo que quiere el cliente, se lo hacemos para la piscina.
Ah, pues mire, yo le voy a dar la idea después, ya yo tengo su número, y entonces yo le llevo más o menos la idea que yo tengo y los carros que yo tengo, para que ustedes vean más o menos la idea, ¿no? Tengan la idea. Y pues usted me dice cuánto, porque me interesaría mucho para nuestro estudio acá. Yo puedo sacar el banner y poner ese mosaico pegado a la pared. Tengo que pedir permiso a la doña, porque no voy a hacer que me vaya a dar con el mosaico después en la cara. Así que tengo que...
Lo hacemos en un cuadrito, cosa que lo pueda colgar y moverlo, cualquier cosita.
Sí, porque imagínense, allá se peda en los números y ya aquí es la de los números. Así que... Pero oiga, le pregunto, Mayra, en ese, ¿verdad? Esos mosaicos que usted hace, ¿eso es complicado? ¿Hay algún margen de seguridad? Porque eso es picar, ¿no? Más o menos, con alicate, no me imagino, con unas pinzas especiales. Uh-huh. ¿Hay algún margen de error o alguna situación que, ¿verdad?, que usted pueda correr riesgo? Porque tampoco es para que usted se le pase algo. ¿Cómo es la mecánica?
Yo sí me he cortado muchas veces, wow, ¿verdad? En el proceso de hacerlo, de elaborarlo, con la experiencia, pues siempre buscando que quede perfecto, todos los cortecitos bien hechos, que, ¿verdad?, cuando llegue al cliente no se corte, que es lo más importante, porque están en piscinas, están descalzos, esto está pegado en el fondo.
Wow.
Exacto. Que después allá que lo incrustan con la marmolina, pues ya eso queda incrustado y no tiene ningún filito ni ningún peligro. Pero acá yo en el proceso sí me doy muchas cortaditas, tengo mis cajitas de curita y
wow.
Es parte de, ¿verdad?
Oh, pues, ahí se pega, sí, tiene que bregar con el plan médico ahí, que se pega le ponga un plan médico bueno, porque...
Mira, Willy, ya tú entiendes por qué yo no lo puedo hacer, ¿verdad? Porque estuviera cortada por todo.
Mira, Yanis, no me hagas hablar aquí, por favor, no abras esa puerta. No
abras esa puerta. Es talentosa también, ¿verdad?
Ella está en sola, lo que pasa es que ella le huye, porque eso es cuestión de 10 minutos y ya Yanis ahí, tú ahí, no. Ahí pegas, ahí haces ahí, mira, Emma, tú misma lo hubieras hecho, chica.
Esto sí es verdad, que cada vez que me pregunta lo que hace falta, yo le digo tiempo y paciencia, es lo principal. Después que tenga esas dos, pues los demás pues podemos aprender, pero toma mucho tiempo y mucha paciencia, calma.
Oiga, Aida, pero Yanis le preguntó sobre que usted hacía eso ahorita y usted pues tiene ayuda a veces, ¿no? Pero usted no le ha dado con algún momento dado, ¿no? Porque ahora yo sé que el negocio pues está siendo emprendedor, usted tiene, pues mire, me imagino que debe estar, tener las manos llenas a veces, porque la agenda debe estar fuerte, porque hay mucha gente que le encanta ese arte, y créanme que yo conozco gente que a veces, como usted dice, ya iban hasta España a comprarlo, cuando aquí, que ahora pues usted tiene esa facilidad, ¿no? Pero yo le pregunto a usted, en ese caso, no, usted no ha querido nunca, usted, como déjeme ver cómo le pongo la pregunta, hacer un taller para fomentar a la juventud que haga ese tipo de trabajo tan exquisito como ese.
Pues en el 2020, empezando antes de los temblores, tuve la oportunidad de participar en un consorcio en Gurabo. Y tuve un grupo de jóvenes del municipio que se unieron a un gran proyecto que fue una de las escaleras del pueblo de Gurabo.
Wow.
Rodamos 52 escalones con piecitas de 3/4 pulgada o menos. Están súper chiquitas. Y los mismos jóvenes lo diseñaron, lo elaboraron, yo los enseñé y estuvimos. Eso sí fue contra viento y marea, porque ahí entonces nos cayeron los terremotos, tuvimos que parar un tiempo, volvimos a la escuela cuando nos autorizaron.
La pandemia.
Después nos llegó la pandemia y ahí sí se puso difícil. Dividimos 13 paquetes de materiales, todos a su casa, y nos comunicábamos por videocámara. Cada vez que alguno tenía alguna duda o pregunta, y así poco a poco seguimos hasta que logramos hacer el proyecto. Hace como un mes atrás lo inauguramos en las fiestas patronales de Gurabo, y ahí está, es una obra espectacular hecha por ellos. Los invitaron y ellos bien contentos, bien orgullosos. Sí lo aprendieron. Es una mujer negra con una bandera de Puerto Rico espectacular, con su afro, tiene coquí, tiene la amapola, un mapellé, un cuatro. Es una obra espectacular que los invito a que puedan ir a verla.
Wow. Oiga, pues sí. usted de verdad, usted es muy humilde, ¿sabe? Usted tiene ese talento que Dios la ha bendecido. Y como usted dice, hay angelitos siempre, ¿verdad? Y cuando habló de Trelles, habló de una enciclopedia en el arte. Yo tuve el honor de en dos ocasiones entrevistarlo a él. Un ser humano exquisito, espectacular. Muchas veces nos encontrábamos en el viejo San Juan, en los hijos de Borinquen, para cuando estaba abierto. Y realmente era exquisito hablar con él, porque ¿qué no sabía Trelles? O sea, era un tipo con un arte espectacular, de verdad que sí.
Sí, increíble.
De verdad que sí. Así que usted tuvo en sus manos y tuvo unos angelitos bien grandes, de verdad que sí. En ese sentido, y óigame, me acaba de escribir una señora de Utuado, Puerto Rico. Me dice que por favor, usted, si tiene alguna página o algún número telefónico, que lo diga al aire cuando usted pueda, para cotizaciones y eso, porque ella vive en Utuado y tiene como 5 vecinas más allá que pues le estaría, ¿verdad?, interesadas en tener ese tipo, ¿verdad?, de contacto con usted para ese arte exquisito que usted tiene.
Gracias. Sí, un honor para mí. Pues me pueden conseguir en Facebook, es la plataforma que más trabajo, donde más completa está en cuestión de fotos. Mosaicos Castillo, así mismo la pueden encontrar. Y mi número también me pueden contactar al 787-643-3072.
Wow.
Y con mucho gusto cotizamos, visitamos, ¿verdad? Dependiendo cuál sea la obra, y así atendemos a todos los clientes.
Oiga, mire, hay un analista que yo tengo aquí que me acaba de enviar, como siempre, ya ni se va a reír, ya vemos. Me acaba de decir que sin esos mosaicos usted puede hacer un mosaico de un vaso con una cerveza medalla cayendo encima, así que él la va a llamar también. Se llama el gran amigo Jorge El gran analista Jorge Feijo, que ya viene pues, por ahí.
Le voy a decir que sí, que se lo podemos hacer. En mi página hay una botella de whisky con un vasito que lo instalaron en el fondo de una piscina, bien feliz.
Mire, 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 mire. Ahí está, ahí está. Para que se inspire, para que se inspire.
Que me diga la marca de cervecita que le gusta y se lo hacemos la tita.
Claro que no se preocupe, que yo le envío las dos marcas porque a él le gusta la cervecita y el Juanito el Caminante. ¿Tú sabes cuál es Juanito el Caminante?
Johnny Walker. Tiene un pedido especial. Allá. Tiene un pedido especial y es la bandera popular.
Ay, la vaya, no. No, yo, mira, Yanis, te voy a decir la cosa. Tú sabes, yo soy apolítico. Imagínate que mis recursos aquí, yo tengo de todos los colores, Aila, yo tengo de todos los colores aquí.
Okay.
Porque yo, a mí me gustan las opiniones de todo el mundo. De todo el mundo. Yo no soy ni amarillo ni verde, nada. Yo soy, como dice Mayra López Moreno, yo soy Puerto Rico. Mi bandera, mi partido es Puerto Rico, con el bollete y sin el bollete. Así que...
Así eso, mismo. Eso es como el tema del color de la bandera de Puerto Rico. Todos los clientes la quieren de un color distinto, pues lo complacemos. El azul clarito, el azul oscuro, el que usted prefiera.
Oiga, voy a pasar con Yanni porque es que usted me ha interesado en ese arte. ¿Cuál ha sido de todo lo que usted ha hecho? ¿Cuál ha sido el pedido más complicado que usted ha hecho?
Wow, hace un mes atrás también hice, Yanni posiblemente lo vi en mi página, un Poseidón de 6 pies de alto, es un mural. Espectacular. Sí, y el cliente me envió esa foto y él lo quería igual. Yo traté de buscarle alternativas como un poco más sencillas y él quería ese. Y pues lo hicimos. Me costó trabajo. La carita era con pinza, lo del tamaño de los pedacitos bien, bien diminutos, pero lo hicimos y quedó espectacular y a él le encantó.
Ay. Wow.
Sí, sí. Cuando viene también la foto de la... ¿Perdón?
No, dime.
Fotos de la guagua escolar, ¿verdad? De un señor que tiene flotas de guaguas escolares en Carolina, que le quiso hacer a cada hijo una guagua escolar para el fondo de su piscina, y era con todos los detalles, que si de las luces, la parrilla, los aros, y pues así, cositas, pero las hacemos.
O sea, que eso ha sido lo que ustedes creen que ha sido más difícil, ¿no?
Todos tienen su reto. También hace unos años atrás restauramos todos los escudos que están frente al Capitolio, que se estaban rompiendo y despegando. Allí fuimos, los sacamos todos, los tuve aquí en mi taller, los restauramos, los limpiamos, arreglé todo lo que estaba roto. Y los volvimos a pegar, ¿sabes? Ahí el caso era de la responsabilidad que tenía, ¿verdad? De esa obra histórica, sacarla, protegerla y restaurarla. Y eso fue bastante retante también, pero gracias a Dios lo hicimos y quedó bien.
Wow. Oiga, y eso me imagino que con todas esas complicaciones que usted tiene, ¿verdad? Pues... ¿Usted tiene alguna hora específica para hacer esos trabajos? ¿O la gente misma lo llama, mira tal hora, tú puedes llegar?
Pues regularmente no instalamos, porque esto es un trabajo que se hace en el taller. Lo apego sobre una malla y pues lo buscan y se lo llevan como los pañitos que uno compra para las cocinas y los baños y las piscinas.
Sí, sí. Sí, sí,
yo le entrego el pañito y ellos lo instalan.
Okay.
Que pues en mi taller pues no tengo horario, empiezo al mediodía y hasta que me canso por la noche. A veces estoy hasta las 10, hasta las 11.
Wow.
Son muchas horas, sí. Pero ya cuando hago una instalación, por día, a la hora, y ya llegamos a la casa.
Okay, adelante, Yanis.
No, y estaba diciendo Willy que en la entrada del colegio también ella hizo... junto a los estudiantes, varios mosaicos, el del escudo de la escuela,
wow.
El de, creo que de la Sociedad de Honor, hay unos cuantos en la escuela así alrededor, y muy hermosos todos.
Wow.
Sí, fueron hechos por los estudiantes.
También recordar que esto no desmerece, esto es una obra que la vas a tener ahí por varios años.
Wow. Y que eso, pues, obviamente es un arte que, al ser un arte, toma tiempo y dedicación. Y usted, pues, obviamente, como usted ahorita dijo, hay que leer paciencia.
Sí, mucha. Mucha
bueno,
paciencia.
Vaya, pues ya se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias por estar participando y darnos la oportunidad de tenerte aquí en mi programa. Gracias por tu tiempo. Otra vez, repítenos dónde te pueden conseguir para que las personas que nos están escuchando anoten otra vez tu numerito de teléfono.
Seguro, ¿no? Antes que todo, otra vez, gracias por la oportunidad. A ustedes, a la orden siempre. Me pueden conseguir en Mosaicos Castillo, en Facebook. También tengo una en Instagram, pero siempre hablo más de Facebook porque es más completa y ahí pues la atiendo mejor. Y el número de teléfono, 787-643-3072. A la orden para cualquier cosa.
Wow.
Muchas gracias por estar con nosotros, Aida.
Buenas noches, gracias.
Claro que sí, Aida, y excelente, y gracias por hacer la diferencia, de verdad que sí. Un abrazo.
Gracias, buenas noches.
Bueno, señores, escucharon a Aida Castillo, y ahora escuchan a Yanis Álvarez.
Así que, muy buenas noches a todos, y nos estamos escuchando el próximo sábado a las 6:30, ¿verdad? En Punto de Vista PR.com con Willy y con esta servidora. Gracias a todos los radioescuchas y a todas esas personas que siempre nos envían mensajitos por ahí. Un abrazo. También quiero recordar que estoy aquí en Cam Lashes. El que quiera hacerse sus pestañas o sus cejas, las pueden buscar por Instagram, así mismo Cam Lashes, o en Facebook, en su página, que ahí está toda su información. Así que, Willy, me despido de ti, me despido de todos los radioescuchas. Gracias a Aida Castillo, a Mosaicos Castillo, que estuvo con nosotros, y a todas esas personas que siempre se dan la oportunidad y, ¿verdad?, sacan de su tiempo para estar aquí escuchándonos.
Claro que sí, ¿no? Gracias a ti. Ya estaremos contigo ya en la próxima semana en Punto de Vista, como siempre, todos los sábados. Y ya en la otra semana, ya creo que es la semana del 30, si no me equivoco, o ya en junio, estaremos... En junio estaremos con la sección Echando para adelante con Yaris Álvarez. Así que no se retiren siempre, porque siempre estaremos en sintonía y siempre, como siempre, haciendo la diferencia, ¿verdad, Yaris? Así que eso es
así. Así, los originales. En punto
los originales, claro que sí. Un abrazo, Yaris. Cuídate mucho.
Un abrazo
a tu hijo también. Mira, un saludo a Marco, que nos saludó Marquito. Saludos, Marquito. Marquito.
Saludos a Marco y a su hermano que se graduó esta semana se graduó de octavo grado, tuvo una graduación de la escuela, así que también un saludo al hermano de Marquito, a Fabián.
Me dice el compañero y pastor Rubén Marchán que ganó el boricua José Ortiz el Prignes. Otro
wow.
Boricua más, señoras y señores, que gana un jockey boricua que gana el Prisoner. Así que miren, estamos más pegados. Gracias, Rubén Marchán. Gracias, pastor Rubén Marchán, comandante. A ese siempre lo ascienden. Ese siempre está ascendiendo. No lo degradan, no le quitan no le quitan los canelones. Cuídate mucho, Yanis. Un abrazo.
Noches a todos y gracias, Willy.
Claro que sí. Bueno, señores, escucharon a Yanis Álvarez y su sección Echando Balance contra Viento y Marea. Bueno, vamos a una corta pausa porque ya viene por ahí el ex representante y el licenciado Luis Vega Ramos, que hay muchas preguntas en el tintero. Así que no se vaya nadie, porque de verdad, óigame, de verdad, esto promete. Y cómo, oigan, y vamos a empezar hoy una sección verdad de música, de algunas músicas que la gente nos pide a través de nuestras redes sociales de Punto de Vista PR.com y a través también de nuestros teléfonos de Punto de Vista. Y hoy pues nos tocó una persona que nos llamó que quería escuchar una canción en particular y la vamos a complacer. Interpretada por Yayo el Indio, Mírame Más.
Mírame más, mirándome así. Que no hay nada en este mundo comparado con tu forma de mirar. Mírame más, sigue mirando. Mirándome así, y no digas ni palabra, pues tus ojos ya me han dicho lo que sientes por mí. Vuelvo a vivir, vuelvo a querer, que todo es nuevo para mí. Quédate ahí y no me digas nada, nada de ti. Mírame más, con la mirada en azul, que tus ojos me enamoran, me acarician y me besan, y me hablan con ternura cuando me miras a ti. Mírame más, sigue mirándome así, que no hay nada en este mundo comparado con tu forma de mirar. Mirar, mírame así, mírame más.
Francisco César Titi Torres.
Y a todos que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, y felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que vale, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Que yo soy un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la mala, la baja, la alta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste en nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Ok?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda?
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Wow, a veces es bien difícil los sábados yo poder hacer este programa, pero con esa fuerza que me da mi querido hermano que escucharon al aire ahí, que todos los sábados siempre estaba allá en Baila, New Jersey, y yo me conectaba después de mi programa con él, y a veces se me hace difícil hacer el programa porque me recuerda ese compromiso que yo tenía con él, pero a la vez me da fuerza a continuar lo que yo empecé con él y estoy haciéndolo acá conmigo en este programa Punto de Vista. Y una de las personas que siempre dijo presente conmigo allá en Bailan y acá, y dicho sea de paso, un consentido en Bailan, New Jersey. Oh. Óigame esta palabra, consentido quiere decir el cariño que la gente de Bailan le tiene. Y me refiero a nada más y nada menos a un gran amigo, un gran ser humano, un gran papá, que por ahí viene el Día de los Padres, que tiene un tenemos dos compromisos que tenemos que cumplir. Uno es jugar chapitas allí en la Rumble, la otra es darnos unos refrescos de piraguas en el Popular. Y ya con nosotros, señores, el ex representante, el licenciado Luis Vega Ramos. Muy buenas noches, Luis.
Buenas noches a ti, buenas noches a los amigos y amigas que nos escuchan. Y claro, me uno a tus sentimientos y te doy un abrazo muy grande. Obviamente, pues sí, esa es la ruta de la vida, y están los afectos, los cariños, los amores, son los que deben guiar nuestros pasos.
Qué difícil es, licenciado y representante, es a veces bien difícil, pero él siempre me decía que no importaba lo que pasara, uno tiene que seguir hacia adelante. Y él le tiene un cariño muy especial a usted. Inclusive el pastor Rubén Machel, si me está llamando, me avisas para llamarte, que quería hablar con usted también al aire. Ajá. Pero, y por ahí viene el profe, que, oye, haciendo su regreso también, el profe viene por ahí también.
Qué bueno.
Oye, usted levanta pasiones, licenciado. Bueno. Cuando usted no viene, todo el mundo pregunta por usted.
Eso siempre es un riesgo, eso de levantar pasiones siempre es un riesgo.
Óigame.
Bueno o mala. Pero oígame, a ustedes tengo... gracias, porque siempre me han creado aquí un espacio para poder, ¿verdad?, hablar con ustedes, con la audiencia, y me siento pues muy privilegiado de poder haber estado haciendo esto por muchos, muchos años ya. Llevamos varios años haciéndolo.
Oiga, sí, 10 años.
10 años llevamos ya, wow.
Porque llevamos 5 años en Punto de Vista, más 6 que llevamos en... Yo llevaba 16 en Bailan. Pues, usted estuvo conmigo varias veces en Bailan. O sea que no son 2 o 3 veces, fueron bastantes veces. Inclusive nuestro gran amigo y gran amigo suyo, Héctor Ferrer, que también fue parte también de nuestro equipo de analistas, de esos analistas exquisitos y excelentes como usted. Así que, óigame, arranco, rompo el hielo, lo que viene por ahí, con el siguiente tema, porque hay varios temas que quiero tocar con usted, pero yo tenía uno para la semana pasada, pero voy a brincar ese y lo vamos a seguir después. Y es nada más y nada menos que esta situación... le voy a decir ahora, de la discusión pública del proyecto de consenso. Yo sé que a Luis le gusta esta. Consenso para un plebiscito de Estado vinculante al Congreso. El borrador de un proyecto de consenso para habilitar plebiscitos entre opciones estatus vinculados al Congreso fue presentado hoy, eso fue la semana pasada, en la Cámara de Senadores Federal. Y óigame, esto ha traído una polémica fuerte, licenciado, pero fuerte. Y yo sé que una de las personas que estaba bien interesado en estos borradores, especialmente en este tema, era usted. ¿Cuál es su impresión y cuál es su análisis sobre esto?
Bueno, que este proyecto es como aquella película, ¿te acuerdas de los Spaghetti Westerns de los 60, que el más famoso de Sergio Leone era el bueno, el malo y el feo, lo bueno, lo malo y lo feo? Pues ese proyecto tiene unas cosas importantes, tiene unas cosas preocupante y tiene unas cosas que vamos a ver cómo rebotan. Obviamente, primero es el reconocimiento del gobernador y de la comisionada residente de que el supuesto mandato de la estadidad nunca existió. Ya están ahora hablando de un plebiscito de opciones, o sea que no hay ningún mandato por la estadidad. Tiene lo bueno también de que pone sobre la mesa la libre asociación como una opción independiente y fuera de la teoría de la independencia y con posibilidad de discutirlo a la ciudadanía americana, que todavía habría que discutirlo.
Los audífonos.
¿Ah?
Sí, que me voy a poner los audífonos en lo que tú
no, estás. No, estaba por acá, no se preocupe, sigo por allá.
Lo otro, para pasar a preguntas de la conversación, y lo otro, pues claro, que es el gran problema, que el Partido Popular se siente excluido, que no ha podido presentar una opción de lo que quiere presentar, y eso al Partido Popular le crea un problema, pero también le crea un problema al proceso. Al Partido Popular le crea el problema es que si va a presentar algo dentro o fuera de la cláusula territorial, y eso es lo que se tiene que discutir, obviamente desde la llamada enmienda Vizcarrondo de allá de noviembre de 1990 para acá, el Estado Libre Asociado que ha propuesto el Partido Popular se supone que sea no colonial y fuera de la cláusula territorial. Eso es lo que entonces en las próximas semanas tendrá que el Partido Popular esbozar y exponer en sus posiciones. Y eso pues me parece a mí que es la discusión que este proyecto provoca.
Oiga, y antes de pasar con el profesor Lizardo Rivera, que lo tenemos con nosotros ya, quería preguntarle rápidamente, en ese mismo concepto, es que lo que estoy viendo, Luis, es que no veo que vaya a haber un consenso entre los populares en ese sentido, porque escuché a un Vizcarrondo, ¿verdad?, que como usted bien dijo, había hecho una propuesta antes, escuché a un Cosa Lomar, escuché a un Héctor Ferrer hijo, escuché a un Ronnie Jarabo y escuché a un Hernández Mayoral, y óigame, ninguno estaba de acuerdo, o sea, ninguno, entre todos tenían un sal, como dicen en Villa Palmera, un sal para afuera, que no se sabía la hora que era, o sea, no había un acuerdo, un consenso. ¿Cree usted que puede haber un consenso con esos aires?
Yo siempre he tenido sobre la mesa la posibilidad de un consenso basado en dos elementos. El elemento más importante para este sector más, digamos, tradicional, conservador, clásico, como le querramos llamar, yo no quiero usar un adjetivo que los ofenda, es el elemento de la ciudadanía americana por nacimiento para esta y todas las generaciones que vengan por ahí para adelante. Y el elemento más importante para nosotros, los soberanistas, los no territorialistas, etcétera, es precisamente que la relación de asociación sea fuera de la cláusula territorial. Si tú pones eso en la definición que proponga el Partido Popular, creo que mantiene a ambos sectores. Si divides esos dos elementos y pones a los populares a escoger entre lo que algunos llaman la unión permanente y ciudadanía americana por nacimiento y los que queremos tener una relación de asociación con Estados Unidos, que la queremos tener, no colonial y no territorial, pero fuera de los poderes plenarios del Congreso de la cláusula territorial, pues entonces tendrías que tener dos definiciones. Y eso yo creo que es la discusión que en el Partido Popular tenemos que tener en las próximas semanas, y pues le toca a los organismos del partido, a la Junta de Gobierno, que ya el presidente del partido, José Luis Dalmau, ha dicho que la va a convocar para discutir ese asunto, y pues tenemos que discutirlo, no hay otra, tenemos que discutirlo.
Adelante, profe.
Buenas noches, Willy. Buenas noches, licenciado, y buenas noches a todos los amigos de Punto de Vista. Estamos aquí conectados, y un abrazo, qué bueno que esté con nosotros. Oiga, vamos a seguir por esta línea. Ahora yo le pregunto, ya ha habido en varias ocasiones que se han hecho varios proyectos para tratar de hacer un plebiscito que sea de una definición, valga la redundancia, definitiva de salir de esta cuestión de donde estamos. Ahora, le pregunto, esto no será una propuesta más y seguiremos en el limbo, o piensa que en esta ocasión Nidia Velázquez, que fue la que propuso el proyecto, tenga la oportunidad de que por fin se pueda establecer este proyecto que sea de autodeterminación para Puerto Rico?
Bueno, esto no deja de ser un proyecto importante en términos de lo que pone sobre la mesa, pero la apuesta en términos de si esto se va a aprobar o no, pues uno lo tiene que hacer al lado de que no se va a aprobar. ¿Por qué? Porque pues lo que quieran, o sea, está, yo sé que la gente piensa que estamos en mayo, a mediados de mayo, pero en términos de días hábiles que le quedan al Congreso para ver este proyecto, y al Congreso lo que le queda es hasta diciembre 31, son muy pocos, y en noviembre hay elecciones congresionales. Son apenas le deben quedar como 75 días al Congreso, quizás menos, para poder atender este proyecto. Así que yo no preveo que este proyecto se va a aprobar, aunque se enmiende lo que sea, en esta sesión, en este Congreso. Tendrán que volver a empezar con esto el año que viene. Obviamente la congresista o la comisionada residente Jennifer González y el gobernador querían decir que se hizo algo, se logró algo con el mandato de la estadidad. Es curioso porque lo que se logra es virar para atrás a discutir varias opciones, así que se acabó el mandato de la estadidad. Pero sí, esto de aquí, yo veo muy pocas, digo, no, nada es imposible, ¿verdad? Pero veo muy pocas posibilidades que esto se apruebe de aquí a noviembre, pero a la misma vez también esto nos tira a los puertorriqueños una línea de por dónde va el pensamiento del Congreso de los Estados Unidos en términos de cuáles son las opciones que se pueden discutir. Esas opciones se pueden mejorar, se pueden enmendar, a lo mejor se puede incluir otra opción adicional, veremos a ver qué pasa en la conversación de las próximas semanas y meses, pero el proyecto, aunque no se va a aprobar, y yo te puedo decir con bastante confianza que no se va a aprobar este año, que no se va a convertir en ley este año, si empieza a tirar unas líneas de por dónde va el análisis del Congreso de los Estados Unidos.
Ahora, ¿no es un golpe para la cabeza de los amigos estadistas que supuestamente pues el plebiscito del 2021 era el determinante, que supuestamente el pueblo le había dado la mayoría a la estadidad, y entonces se nombraron esta serie de cabilderos para tratar de trabajarla? ¿No es un golpe duro a su cabeza de que si este proyecto, aunque fuera, se aprobara, no sería entonces una derrota para lo que ellos llamaron la mayoría estadista?
Bueno, eso pienso yo, y eso yo creo que piensan grandes sectores, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, porque piensan que habían ganado, que ellos eran la única opción, que aquí lo que había que hacer era aprobar una ley para admitir a Puerto Rico como estado, que era el proyecto de Jennifer González y Darren Soto. Y ahora pues volvemos a una discusión de varias opciones, sean tres, sean cuatro, sean cinco. Así que sí, a mí me parece que con el aval del gobernador y presidente del PNP, Pedro Pierluisi, y de la comisionada residente y vicepresidenta del PNP, Jennifer González, la teoría de que había un mandato a favor de la estadidad ha quedado descartada, ha quedado olvidada, ha quedado dispuesta, y debiéramos derogar los cabilderos de la estadidad y no pagarle un chavo más, porque ya no hay mandato de la estadidad, hasta por los mismos estadistas.
Ahora pregunto, hay un sector todavía de dentro de las huestes del Partido Popular, que es el sector que defiende el Estado Libre Asociado como estamos, en la situación donde estamos, y que ellos estuvieron pues repudiando que no se le incluyera en las opciones de descolonialización de Puerto Rico. Ahora pregunto, la fuerza del Estado Libre Asociado per se, dígame honestamente, en su opinión, ¿está tan poderosa como estaba hace unos años atrás? Y entonces, ¿lo que está haciendo el liderato que todavía queda de esa propuesta del Estado Libre Asociado como estamos, están tratando de aguantar las huestes que les quedan?
Bueno, es una pregunta importante que se tiene que contestar el Partido Popular. yo creo que las nuevas generaciones están mirando cada vez más opciones no coloniales y no territoriales, y los populares, el Partido Popular como institución, tiene que moverse en esa dirección. Yo reconozco que hay una gente que, por razones tradicionales, por la preocupación de la ciudadanía estadounidense y demás, son más conservadores. Pero el problema que tenemos con eso es, ¿de verdad nosotros como partido político vamos a proponer un Estado libre asociado sometido a la cláusula territorial bajo los poderes plenarios del Congreso, que nos impongan promesas, que nos impongan una junta de control fiscal, que nos impongan todas las cosas que nos han impuesto en los últimos años, o vamos a pedir una relación de asociación con los Estados Unidos en la que los puertorriqueños podamos tener nuestros propios poderes? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer. Y yo sé que es una pregunta dura, es bien dura. Yo tengo mi contestación y la he tenido toda mi vida. Obviamente yo creo en una relación de asociación política con los Estados Unidos fuera de la cláusula territorial, que reconozca la soberanía del pueblo de Puerto Rico para pactar condiciones políticas, y que delegue en Estados Unidos unos poderes específicos, y los que no se deleguen son propiedad y tenencia del pueblo de Puerto Rico. Eso es lo que yo creo y lo que siempre he creído, y creo que hay muchos puertorriqueños que creen en eso. Los que no están seguros tienen que tomar una decisión si están dispuestos a exigirle, a reclamarle, a decirle a Grijalva que quieren una relación bajo la cláusula territorial. Esa es la pregunta que ellos se tienen que contestar.
Bueno, última pregunta de mi parte, y voy a pasar con los compañeros para que hagan sus preguntas. No sé, porque entré un poquito tarde, pero si ya contestó la pregunta, hagamos un resumen, pero para estar claro. En cuanto a la situación del Partido Popular Democrático como tal, ¿cómo usted piensa que se está viendo esta separación de algunos miembros del Partido Popular y la que posiblemente se esperen en los próximos meses para salirse del ala estadolibrista del partido?
Bueno, la realidad es que el proceso político en Puerto Rico está en una situación fluida, dinámica, como está pasando en otras sociedades en los Estados Unidos, en Europa, en España, en Francia, en Inglaterra, que es que los partidos históricos, que en el caso de Puerto Rico pues son el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, pues obviamente están viendo una erosión grande de apoyo. Ya, el Partido Popular llegó a tener los 50, 60, casi 60% del país. El PNP también en algunas elecciones tuvo un 51%. Y ahora pues vemos a esos dos partidos en 30, 31, 32%, y eso pues es porque pues hay un cuestionamiento a las instituciones tradicionales de la política provocado por cosas que no le gustan al país, ¿verdad? Y la corrupción es una de ellas. La pregunta es, ¿qué hace el Partido Popular para reconectar con esas nuevas generaciones? Y yo creo que este debate de estatus es bien importante para eso. Si vamos a proponer algo de futuro, o simple y sencillamente nos vamos a quedar defendiendo el pasado. Y yo creo que por donde vaya el Partido Popular en esa discusión va a ser bien importante para qué vamos a hacer.
Así es. Gracias, licenciado. Adelante, Willy, y saludos a Rubén.
Bueno, tenemos ya el pastor Rubén Marchán, que hace tiempito que quería también, como siempre participa con nosotros, pues enviarle un saludo especial al licenciado y ex representante Luis Vega Ramos. Así que adelante, querido pastor,
el saludo.
Oficial de la emisora Punto de Vista. Adelante.
Gracias, Willy. Saludos, licenciado. Saludos, Willy. Saludos, Néstor. Y a todos los hermanos y hermanas, amigas y amigas que nos están escuchando esta noche. Qué bueno poder contar con el licenciado esta semana. Hacía tiempo no compartíamos con él a través de la radio.
Y, un abrazo.
Y la verdad, sí, un abrazo también. Sabes que eres bien querido acá y bien apreciado. Y te echamos de menos dentro de la política pública en Puerto Rico, aunque sigues en eso, pero ¿sabes? Te echamos de menos.
Sigo opinando.
Sí, sabes que como que no sé qué ha pasado en los últimos años, pero como que la calidad del político puertorriqueño ha ido cayendo un poco. y como que entonces son muy pocos los que logran sobresalir, sino que siguen siendo seguidores o imitadores de los demás. Y en eso, pues, a modestia aparte, tú te has distinguido a través de toda tu carrera, que has sido una voz pensante y lo has dicho.
Muchas gracias.
A mí, hablando de este proyecto, porque no era de eso lo que te estábamos esperando la semana pasada, era de las divisiones dentro del partido, que han sido más abiertas que la del Partido Nuevo Progresista, que tiene un problema bien grande también en cuanto a eso. Pero hablando de este nuevo proyecto que someten en este momento, no me llama mucho la atención por la coyuntura histórica que está pasando en Puerto Rico, sabiendo tanto la comisionada residente, sabiendo Alexandria Cortés, sabiendo Nidia Velázquez y también el propio gobernador de Puerto Rico, que lo importante en este momento acá en Estados Unidos para el Congreso y el Senado son las elecciones del medio término.
Así
es. Y eso es lo único que están tratando de capturar el voto de los puertorriqueños, porque según lo que se dice, hay más de 1,000,000 de votos en Florida nada más. Dime si es cierto.
Eso es importante. Y Pastor, usted tiene toda la razón del mundo cuando plantea eso, ¿verdad? El Congreso se acaba para todo propósito práctico ahora en noviembre. Empezará un nuevo Congreso en enero. Podrá legislarse después de la elección, pero usualmente serán legislaciones que sean bien partidistas si los demócratas pierden. Hay una gran expectativa de que el Partido Republicano gane la Cámara de Representantes Federal y que Gamboa gane control del Senado Federal también, ¿verdad? Digo, veremos a ver, los votos se contarán en noviembre. Y me parece a mí que lo que está detrás de esto es precisamente un intento del liderato del PNP, y yo lo puedo entender, ¿verdad? Yo fui político, yo entiendo cómo uno tiene que tratar de cumplir sus promesas, de decir que se logró algo en términos del estatus, y a lo mejor logran que haya una votación en la Cámara de Representantes sobre este proyecto, la Cámara de Representantes Federal, quiero decir. Pero la realidad es que esto no se va a convertir en ley, o es casi posible que se convierta en ley, porque no quedan días. O sea, como yo decía ahorita, lo que queda de aprobación y de trabajo congresional son probablemente menos de 80 días, y eso en términos de legislativo es nada, es bien poco, es casi 5 o 10 minutos en el término de los humanos normales. Y eso es lo que se está discutiendo ahora mismo.
Exacto.
Es muy improbable que se apruebe este año.
Y también es improbable que se apruebe en un futuro, porque si llega a cambiar
esto es otro juego.
Exacto. Por eso yo pienso que esto es mayormente como para poder buscar los votos de los hispanos para que favorezcan a los candidatos demócratas que se puedan identificar para que los respalden dentro de los lugares que están teniendo mucho problema los demócratas. ¿Saben? Para mí no es otra cosa. Y a la misma vez quitar un poco también la opinión pública en Puerto Rico de lo que está sucediendo con la corrupción y con los señalamientos al gobernador, a su gente cercana y a la misma vez a la exgobernadora, pero también, como bien tú dijiste ahorita y dijo Néstor, a través de la corrupción que hay en Puerto Rico, que es rampante. O sea, escuchamos a un alcalde de Toa Baja, que posiblemente es uno de los alcaldes más serios que hay ahora mismo en Puerto Rico, que se atrevió a decir abiertamente: El Partido Nuevo Progresista se apartó y solamente utiliza el ideal, como yo lo entendí, solamente utiliza el ideal de la estadidad para ganar elecciones.
Uh-huh.
Pero no está interesado en buscar la estadidad. Así lo entendí yo no sé tú.
Sí, no, y digo, y esto no afecta solamente al PNP, aunque yo creo que el PNP es el partido que más, en el que más se ha metido gente que con malas ideas, ¿verdad? Con malas intenciones, pero desgraciadamente hemos visto que sí, que hay una gente en este país, por nuestras leyes electorales, por nuestra conducta pública y demás, que vienen al servicio público a buscar sombra para ellos, ya sea bajo la palma o bajo la pava, y de, en vez de buscarle sombra a la gente para que no, sea, no estén quemados por el calor. Y eso, así es que yo lo llamo, ¿verdad? Y desgraciadamente sí. Y a mí me duele mucho en el Partido Popular, que una de sus señas de identidad siempre fue la honestidad en el servicio público. Siempre ha sido la honestidad en el servicio público. Que hay una gente que se nos ha colado en los últimos años, que a lo mejor hemos debido poder atender de una manera más fuerte, que en vez de buscar sombra para la gente debajo de la pava, buscaban sombra para ellos o para ella debajo de la pava. Y nos han hecho mucho daño en términos de la credibilidad, lo que debe ser el servicio público.
Oye, Rubén y licenciado, ya el tiempo nos ha atravesado un poquito, pero sí, yo sí. antes de terminar, quiero dos puntitos rápidos. El sábado pasado, usted no pudo participar con nosotros, pero, óigame, usted sabe que yo hablo a los Villa Palmera, pero el domingo, mi hermano, ustedes tiraron un zarpazo ahí grande.
Sí, pero el Contralor Electoral no quiere investigarlo. Yo espero que lo investigue. Tiene que investigarlo. Ahí hay unas situaciones de verdad, en mi opinión, de corrupción, donde pues se buscó un esquema, se creó un esquema para meter un montón de chavos para ayudar al candidato Pedro Pierluisi, hoy gobernador, de una manera ilícita, de una manera donde pues se estaba tratando de burlar las leyes de Puerto Rico y de los Estados Unidos. Y pues eso es lo que hemos estado pidiendo que se haga. Y eso es lo que ha decimado, ha doblado, ha minimizado la política puertorriqueña, esta cosa de que con el dinero se puede hacer lo que sea. Y eso pues tenemos que combatirlo.
Óigame, representante y licenciado, mi representante eterno, para mí eterno. Óigame, ¿usted cree? Yo le voy a hablar a usted como siempre le he hablado, con, ¿verdad? Con las fichas ahí, ¿verdad? Como hacemos en el campo. ¿Usted cree que fue atinado el comentario del señor Tatito Hernández, presidente de la Cámara, decir que eso era un junte demoníaco? ¿Usted cree que eso fue afinado? ¿Usted cree que eso fue a tiempo? ¿Usted cree que eso es algo que se debió decir de esa forma?
La contestación honesta es no. Yo quiero mucho a Tatito, a mis compañeros, estuvimos juntos en la Cámara por años, pero no, yo creo que la discusión de la posibilidad de que puertorriqueños de distintas ideologías nos podamos juntar y escucharnos y llegar a consenso no debe ser algo que se vea mal, ¿verdad? Yo pues, digo, podemos discutir políticamente qué es lo que ellos quieren hacer o dejan de hacer, si es que hacen algo o no lo hacen, pero llamarle a una conversación, a un proceso de tratar de llegar a acuerdo, algo demoníaco, pues me parece que no es lo prudente, y lo digo con mucho, con todo el respeto y el gran cariño que le tengo al presidente de la Cámara y compañero que fue por muchos años en la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández.
Yo para mí, y verdad, yo respeto su punto, pero para mí yo creo que eso fue un comentario desafinado totalmente, fuera de contexto, y yo creo, ¿verdad?, que si el Partido Popular quiere, como quien dice, coger el toro por los cuernos, tiene que limpiar, no la casa, sino este tipo de comportamiento, porque no le hace nada de bien al Partido Popular.
Uno no puede olvidar su propia historia. En el 84, Hernández Colón planteó que se votara por el Partido Popular porque había que el pueblo entero contra Romero. Era la consigna del Partido Popular. ¿Se acuerda? El pueblo entero contra Romero. En el 2012, Alejandro García Padilla dijo, bajen las banderas de la pava, suban las banderas de Puerto Rico, agarrado de la mano de Carmen Yulín en aquel momento. ¿Y qué te dicen esos dos instantes? Que los populares hemos estado reconociendo que hace falta hacer consensos, alianzas, acuerdos, entendidos con sectores más allá del propio Partido Popular para poder darle una opción distinta de gobernanza a Puerto Rico. Y yo, pues, en ese sentido, pues tengo una diferencia con el con el amigo Rafael Hernández Montañez, Tatito, porque creo que desde hace 30 años más, el Partido Popular se está planteando de que hay que buscar alianzas, consensos, desde el pueblo entero contra Romero, hasta bajen la pava y suban la bandera de Puerto Rico. El Partido Popular necesita buscar alianza con el resto del país para hacer opción de gobernanza. La pregunta es si lo vamos a hacer ahora o no lo vamos a hacer. Porque yo no me siento tranquilo, ni satisfecho, ni contento, ni cómodo con un Partido Popular que saca 30% del electorado del partido de Muñoz, del partido de Sánchez Vilella.
Wow. Y antes de irme, un minuto antes, ¿verdad? Y con el respeto de los compañeros, yo realmente aquí pues estimamos muchísimo y es uno de nuestros analistas y lo queremos muchísimo a Luis Raúl Torres.
Ajá.
Y esa ¿verdad? Esa situación, la cual pues escuchamos la semana pasada, esta semana, fue bien fuerte escucharlo, pero se escuchaba a un Luis Raúl ya cansado de esta situación, y por eso es que le digo lo que le dije sobre el partido, que hay que coger el toro por los cuernos, querido amigo y hermano Luis Vega Ramos, porque se nos cae la casa, se les va a caer la casa, créanme, y yo lo digo con toda la sinceridad y honestidad que me caracteriza, y usted sabe el cariño que le tengo yo a usted, y es al igual que el que le tengo a Luis Raúl. Y él, pues, yo obviamente lo estimo y lo respeto. Y la decisión que él tomó, yo se la respeto. Porque llega un momento, óigame, que la taza se llena y la cosa se pone fuerte.
Yo quiero añadir algo, rapidito a eso. Y es algo bien concreto y sencillo. El Partido Popular Democrático tiene que tomar una dirección definitiva y no seguir divagando en lo que fue y no ha sido.
Eso es así.
Bueno, las próximas semanas, meses y el próximo año van a salir muy importantes en eso.
Así es.
Bueno, licenciado, pues gracias como siempre, un abrazo, y sabe que usted tiene una fanaticada ya en Bailar New Jersey.
Sí, señor.
Y usted de los que sube de rango, no que lo degradan. Usted va subiendo, porque hay uno que lo están degradando, pero usted sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo. Y eso es importante, ¿oyó?
Bueno, pues yo voy a estar ahí para ustedes siempre, ¿verdad? De vez en cuando pues tengo una falla, un error, como la semana pasada, pero estoy con...
No se preocupe. Y recuerde que tenemos pendiente el juego de chapitas allí en la Rubel.
Me importa más los chicharrones de pollo en el Popular.
Hombre, no me diga eso. Oiga, no, yo creo que los chicharrones bajando, mire, bajándolo con esto. Mire.
Yeah,
¡es frío!
Muy bien.
¡Hacho! ¡Muchacho!
Pero para allá está el profe, se me levantó. Un abrazo, Luis, y como siempre, mis respetos, hermano.
Gracias. Sí.
Bueno, señores, escucharon al representante Luis Vega Ramos. Y está con nosotros el profesor Néstor Rivera, está con nosotros el pastor Rubén Manchán, el comandante mayor.
No, perdón,
el comandante mayor es Jorge Seijo, que viene por ahí. Estoy, ¿verdad?, subiendo de rango, porque aquí no le agradamos a la gente, Rubén. Tú sabes que eso por otros lados, por allá.
Pues, no, pero yo no tengo problema con eso. Sí.
Oye, antes de ir a pasar con Jorge, ustedes escucharon bien a Luis, ¿verdad?
Sí.
Sí, señor.
¿Qué impresión les dio a ustedes los comentarios de él?
Néstor.
Bueno.
Próximo tema.
Bueno, es que la verdad es la verdad. Es que,
profe, dímelo. Que tú estás
definitivamente, el Partido Popular... Sí. El Partido Popular Democrático tiene que tomar una dirección definitiva y dejar de estar pensando en lo que era el pasado, porque ya está, ya ese el partido ya cumplió 80 años y ya no la ideología original que se tenía no existe, y para el Congreso no existe. Tienen que empezar a pensar en posibles ideas que se acerquen más o menos a lo que ellos querían establecer. Sencillo.
Sí, y claro, y más claro no canta un gallo. Bueno, vamos a una pausa, señores, porque por ahí sí viene el comandante. El comandante, que ese viene.
Y ese tiene gorra.
Y viene con el tema fuerte, óigame, con el tema fuerte del estatus, porque eso, lo que es el estatus, lo que es lo de los populares, óigame, esta semana esto ha sido fuera de la data, así que vamos.
Oye,
y hay algo más
que hay que tocar. Las puertas de algunas casas se están tocando por ahí. Mire ahí. No digo más nada.
Oye, espérate. No están solo las puertas. Están.
Ahí, exacto. Eso es.
Oye, y la cosa es que lo mismo está pasando con los populares también. ¿Alguien me puede? Oye, déjame preguntarle a Rubén. Que Rubén, que está allá en Bailan, ¿verdad? Yo y el profe estamos aquí en Puerto Rico. Pero yo le voy a dar al pastor Rubén Machá, que es un tipo sabio, un tipo dotes religiosos, que va hacia la semilla de la espiritualidad. ¿Usted sabe dónde está el alcalde de Trujillo Alto?
¿Eso es para mí?
Sí.
Tú me preguntas a mí, yo no vivo en Trujillo Alto, que yo en Trujillo Alto eres tú. Yo me imagino que debe estar por ahí, escondido en una cueva eso, allá en el Yunque.
Está en un búnker,
exacto.
Mira, como, y ahora para ir a la pausa, como diría, como acuña el programa y la sección de Gustavo Adolfo Rodríguez, ahora sí que es verdad. Sálvese quien pueda, porque aquí no se salva a nadie. Regresamos en breve, dele, compañero.
Bueno, vamos a una corta pausa. Y señores, como indicamos ahorita, tenemos una sección ahora que la gente nos pide canciones a través de nuestras redes. Y oiga, nos han pedido una que realmente me dejó, pero me dijeron que cuando tuviera específicamente tuviera a Jorge Seijo lo pusiera, si no, no. Así que vamos a buscarla por aquí, como decía mi gran amigo Reyes. A ver si parece el disco este.
Es mejor que sí.
Vamos a buscarla aquí. Oye, se me perdió. Espérate, vamos por aquí. Bueno, señores, vamos a
aparecer.
Oye, no me parece, ¿verdad? Ahorita me apareció, vamos a ver. Oye, no parece el disco ese, batalla, o sea. Bueno, señores, vamos a una corta pausa en lo que encontramos la canción, pero vamos a complacer a nuestra gente, especialmente al pastor Rubén Machán, con una canción que nos han pedido sobre más de 5 millones de personas. Sí. Así que para ustedes, señoras y señores, con 5 millones de personas que nos han pedido esta canción.
Este es un son con licencia. Bueno.
voy a sacar la licencia para hacer un timbirichi. Voy a hacerlo con paciencia pa' que no sea michi michi. Mi timbirichi, ichi, ichi. Ya tengo la competencia.
Torera del mal, torera del mal, que te acompaña. Torera del mal, que se ha comido un americano. Ya tenía su espina dorsal, que parecía un barquito andando. Torera del mal, que se ha comido un americano. Torera del mal. Vamos, muchachos, canta esta pena, seguro, ahora, de la tintorera, que se ha comido un americano. ¡Venga, venga!
Señoras y señores, cuando ustedes escuchan, es porque ya está con nosotros directamente desde Lajas, Puerto Rico. Y hoy tenemos la casa llena porque tenemos al profesor Néstor Rivera, tenemos al pastor Rubén Marchán, y ya con nosotros directamente desde Lajas, Puerto Rico, el demoníaco, perdón,
Saca.
Porque hay que tener vergüenza. Jorge, hijo, buenas noches, Jorge.
Eso que ustedes escucharon del demoníaco es producto de la contaminación con celulitis que tiene el señor director. Y lo
tapito.
Imagínense. Oiga lo que están diciendo. Eso no, perdónenlo, porque eso es... es producto del consumo de la celulitis, de respirar.
Oye, se me fue.
¿Qué fue? Yo no he dicho, adiós, pero le estoy diciendo contaminación de celulitis.
Mira, ole. Ya tenemos, como te dije, te indiqué, tenemos a Jorge Seijo, tenemos al profesor, tenemos al profesor Néstor Rivera, tenemos al pastor.
Y se pone en serio, que está el pastor ahí oyéndolo. Epa. Y acuérdense que esa es su conexión con el jefe arriba. Si ustedes lo enoja, van y le mandan una carta.
El pastor Rubén Marchán está con nosotros. Oye, Jorge, y ya, yo ahorita vamos a la pausa, pero quería,
hay una conversación. ¿Cómo vas a estar yendo a la pausa si acabamos de empezar?
No.
Vea lo que hace el consumo indebido de esa cosa.
Que no salga, que no salga la amiga tuya, tú sabes que ella no, ella, aunque no se escucha al aire, pues tú la escuchas. Oye, Jorge, ya vamos a aprovechar que tenemos a los muchachos acá. Y quería, lo que hablamos ahorita fuera del aire hace unas horas atrás, ¿qué comentario te merece esta situación de este borrador que ha aparecido de momento y que ha sido, yo te diría a ti, la nota discordante del Partido Popular, ha sido el detonante, otro detonante más, donde ninguno de los que hay por ahí líderes está de acuerdo? Y él, vimos a un Ronnie Jarabo, vimos a un Vizcarrondo, vimos a un José Alfredo Mayoral.
Primero que nada, cógelo con calma. ¿Quién te dijo a ti que Ronnie Jarabo puede opinar si Ronnie Jarabo es una veneta que está viendo y soplando por aquí, allá, para allá, para acá, y pertenece al grupo de malandrines de Aníbal Acevedo Vilá, que están defendiendo lo indefendible, y en estos momentos acaban de poner sigue lo que, en
pero
lo que yo
o respiro. Sea que esto es otro embeleco más.
Mira, primero que nada, vamos al principio. ¿A quién pretenden coger de pensuaca estos penafustanes? Cuando el artículo 4 de la sección 3 de la cláusula 2 de la Constitución Imperial de los Estados Unidos, que se conoce como la cláusula territorial, de que tanto hablan aquí, y que maldita sea el idiota que lo menciona sin saber lo que quiere decir ni lo que representa, porque ninguno está consciente o por lo menos quieren ignorarlo. Mire, el Congreso de los Estados Unidos, por virtud de esa cláusula que les mencioné, tiene la facultad para disponer, para formular todos y cada uno de los reglamentos necesarios con respecto al territorio y a otros bienes que ellos reclamen pertenezcan a los Estados Unidos, y ninguna parte de esta Constitución podrá ser interpretada de manera que cause perjuicio a los derechos reclamados por los Estados Unidos o por cualquier estado individual. Oye, yo me pregunto, ¿qué es lo que estudian los abogados en Puerto Rico en el Colegio de Leyes? Y ahora entiendo por qué hay tantos abogados en Puerto Rico, cuánto petaca hay que no sabe ni siquiera entender las leyes, los gradúan de abogado, porque yo no puedo concebir como estudiantes que me tienen, oye, yo nunca he cruzado por el Colegio de Leyes ni de visita, pero presumo yo que uno de los cursos originales que se debe enseñar allí es la Constitución del Imperio y la Constitución de la Colonia. Porque en cualquier clase tú tienes que coger Sociología 101, Psicología 101, Ciencias Políticas 101, pues en Derecho, me imagino que usted tiene que estudiar de dónde emana el derecho que usted va a estar defendiendo, que es la Constitución del país. Esa cláusula, el título 4 de la sección 3, cláusula 2 de la Constitución de los Estados Unidos, faculta al Congreso absoluto de legislar sobre todos los territorios de los Estados Unidos, y por lo tanto organizó, y sobre esa base fue que ellos organizaron los gobiernos en la primera mitad del siglo XX. Y esas reglamentaciones no es para Puerto Rico, ni para Guam, ni para, no, cubren más de 16 colonias que tienen los Estados Unidos, que yo les publiqué la lista, y entonces hay quien me la cuestiona, que de dónde yo saqué esa lista, idiota, del Federal Register de los Estados Unidos. En una serie de dictámenes de esa Corte Suprema, basado en ese poder, es que surgen las decisiones de casos que han sido bautizados como casos insulares, y que estos pelafustanes han permitido que le cambien el nombre para ponerle Federal Relations Laws, para ocultar que Puerto Rico de manera ultravire está siendo Puerto Rico, para empezar, es un país ocupado militarmente, entiendan eso. O sea, eso lo planteó don Eugenio María de Hostos, don Pedro Albizu Campos, José de Diego, en aquella época. Y obviamente los propios políticos de Puerto Rico ahogaron eso por estar lambiendo los traseros a los emperadores que llegaron a través de la bahía de Guánica. ¿Okay? Oye, incluso hay un residencial en Ponce que lleva el nombre del más grande traidor, que fue el hijo de la madre que lo vuelve a parir, que tradujo al inglés el mensaje de Maine, al español, quiero decir, el mensaje de Maine a los puertorriqueños. Y hay un residencial, gracias a Dios, que es a tiro limpio todos los días. que para honrar la memoria de ese traidor, ¿eh? Pero ese Puerto Rico, esa es la realidad del puertorriqueño que nosotros estamos viviendo hoy. Esa cláusula, tal y como lo dice la Constitución, cláusula territorial, se aplica a las colonias estadounidenses. Y así lo dice el documento. Y en la actualidad especifican ellos, los únicos territorios con cierta entidad regidos por esta cláusula son Puerto Rico y la Samoa Americana. Y hay mucho que hay que hablar de los casos insulares y las decisiones, pero yo no los voy a agobiar con eso. Pero les recomiendo a ustedes que les gusta leer que busquen el caso y los análisis que hay sobre el caso, que hay mucho, de Bays of Rogin versus Dean Rusk. Búsquenlo. Y van a entender varias cosas. Mire, claramente, y yo quiero que ustedes lo entiendan una vez y por todas. Déjenme buscarlo específicamente. Debido a que ni la 14ª enmienda ni ninguna otra disposición de la Constitución otorga expresamente al Congreso el poder de quitar la ciudadanía estadounidense una vez se ha adquirido, el peticionario, en el caso de Froyen, sostuvo que la única forma en que podría perder la ciudadanía a un ciudadano es mediante su renuncia voluntaria, expresa y escrita ante un funcional del Departamento de Estado. No hay manera. Mañana Puerto Rico viene a ser una república libre y soberana y los puertorriqueños serán una república con ciudadanía estadounidense y obviamente la ciudadanía puertorriqueña. Y nadie se la puede quitar ni a él ni a sus hijos. Ese cuento de que se lo van a quitar a los hijos, no tienen ese poder. Lo que no puede, lo que va a pasar es que no importa cuál sea la solución del estatus de Puerto Rico, los extranjeros que viven en Puerto Rico, que hoy sus hijos, si nacen en Puerto Rico, adquieren la ciudadanía americana por nacimiento, no lo pueden hacer, porque los que nazcan extranjeros en Puerto Rico van a adquirir la ciudadanía de Puerto Rico. O de lo contrario, tienen que chillar gomas e irse para donde vinieron. Ahora,
bueno. Dime. Bueno, vamos a cogerlo ahí mismo ahorita cuando regresemos. Vamos a hacer una corta pausa y regresamos ya. Y aquí complaciendo a una persona que me dijo, esta canción cuando esté Jorge, por favor, la ponen, por favor. Así que regresamos ya.
Amigo, si me parece un sueño ser tu amigo después de tantos años convivido, ahora soy tu amigo. Amigo, sin recordar que un día nos amamos, sin sentir la nostalgia del pasado, ahora soy tu amigo. Si puedes y al astro sol que no te dé su abrigo, entonces podrás borrar el tiempo déjame tu mano ver, seré tu amigo.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a esta Punto de Vista extra. Óigame, escucharon ahí a Gilberto Monroy.
Monroy.
En nada más y nada menos que amigo de Ketty Cabán. Gran amiga de mi querido padre Francisco Torres. Una excelente compositora y, obviamente, Gilberto Monroy de Villa Palmera, Puerto Rico. Para los que piensan que no, pero lamentablemente siempre se pasaba en Laja y en Cabo Rojo. Oye, antes de comenzar, quiero dar una noticia que creo que no es nada de agradable. Luma Energy advierte de posibles interrupciones en el servicio eléctrico el domingo por trabajos en Costa Sur. Pero van a seguir. Adelante, Jorge y profe y Rubén Marchán. Adelante, muchachos. Esto no está fácil.
Bueno, es que Puerto Rico ha perdido el concepto de prioridades. O sea, cuando uno va a la universidad, uno estudia, empieza a estudiar la cuestión del desarrollo de las culturas y qué sé yo, y entonces hay una serie de prioridades que tiene que el individuo, primero que nada, busca en primera instancia abrigo, después techo, o sea, primero que nada comida, ¿no? Alimento, abrigo, techo, y así va subiendo en orden de prioridades en lo que fue desarrollándose las distintas comunidades desde los Australopithecus hasta los hombres de hoy. El problema es que mucha gente se ha quedado en la época de Australopithecus y son tan idiotas que siguen pensando, han pasado miles de años en el primer mes de su existencia. Y entonces, Puerto Rico, estamos viviendo una política que aquí la gente no se enteró de que estamos en el siglo XXI. Aquí los partidos políticos, tú los ves, los oyes, y dan la impresión de que estamos en el 1950. Las mismas palabras, los mismos argumentos. Estamos hablando de la Guerra Fría y están hablando de comunistas y de que Putin es comunista, y cuando todos saben que el régimen comunista no existe en Rusia, hoy es un país capitalista como otro cualquiera, como está pasando ahora mismo incluso en China. Eso está desapareciendo. Pero hubo uno los otros días que se refirió al régimen de los hermanos Castro en la prensa puertorriqueña, y de qué hermanos Castro y de qué régimen están hablando este idiota. Pero esa es la realidad. Mire, hay una realidad que no podemos negar, y es que ese proyectito no es otra cosa que una de la legisladora puertorriqueña que está allá, de este chorro de Penafután y de un traidor como Aníbal Acevedo Vilá, junto con un charlatán como Eduardo Batia, y entonces se van allí a tener unos orgasmos intelectuales, y ni siquiera ninguno de ellos ha leído la Constitución, porque el Congreso de los Estados Unidos, según nos nombró, oye, y nos nombraron a promesa. ¿Ah? ¿Quién le pidió a promesa? Nadie. Ellos lo pusieron, nombraron la gente, y no solo eso, sino que nos dijeron, tú los pagas. Y nosotros somos los que estamos pagando a ese chorro de bandoleros que están ahí diciendo que nosotros podemos ir al baño y limpiarnos el trasero. Bien, necesitamos el permiso de ellos, pero lamentablemente esa es la realidad de lo que estamos viviendo, cuando en realidad hay que entender una cosa. El Congreso de los Estados Unidos tienen el poder de mañana por la mañana decir Puerto Rico es una república libre y soberana y empezamos el lunes. Y no hay nada que se pueda decir. Como decir, mira, yo vendí, como aparecen ahora mismo un millonario ahí comprando carite, a una de las uniones que más yo respetaba, que es la Unión de Empleados de Acueducto. Un gringo comprando todo carite, o sea, que van a tener el control de la contaminación o no del lago Carite, que es uno de los grandes suplidores de abastecimientos de agua en Puerto Rico. ¿Ah? Como están comprando Puerto Tierra y como están comprando de las barriadas y están comprando Santurce. ¿Ah? Y entonces vienen y tienen el poder de decirle mañana vendía Puerto Rico, por decir, para no ser tan mala gente, a el gobierno francés. Le vendía Puerto Rico a los franceses. Y Puerto Rico no tiene la menor poder en estos momentos para poder objetar eso. Ahora bien, si los partidos de este país estuvieran leyendo, estuvieran estudiando, estuvieran conscientes de lo que están, en vez de estar pensando en cómo llegar a Fortaleza para robarse lo que puedan robar, estuvieran reclamando hoy, el derecho a Puerto Rico a tener una silla que tuvo en las Naciones Unidas. Y que a raíz de los incidentes de 1950, la eliminaron. Pero había una delegada en Puerto Rico en las Naciones Unidas, como hoy están los palestinos y como lo están los saharauis. ¿Por qué ellos tienen un asiento en las Naciones Unidas y nosotros no? Porque hemos sido tan mamalones que no hemos pedido eso. Nosotros no tenemos grandes amigos en las Naciones Unidas, como en Venezuela, Cuba, Nicaragua, que presenten un proyecto de admisión de Puerto Rico como observador en las Naciones Unidas con voz, como lo tienen los palestinos. ¿Por qué no? Porque ninguno, o sea, viven en la colonia, viven en aquel sueño de aquel embuste que convencieron a Muñoz Marín que si no lo hacía lo metían preso. Que aceptaran, porque Muñoz y Fernó fueron allí, de acuerdo a los récords del Congreso de los Estados Unidos, a solicitar una libre asociación. Y los cogieron haciendo algo que no debieran de hacer, sus enemigos los cogieron y tenían dos alternativas: o aceptan lo que te estamos dando, como se llame, y o de lo contrario van presos por estar violando una ley federal del cruce de líneas de control. No voy a decir más nada porque no quiero entrar en detalle.
Pero ay, señor,
tú sabes la verdad de todo esto.
Señor Jorge, adelante Rubén.
Adelante.
Jorge, Jorge, termina el pensamiento.
No, está bien.
No, termina, por favor.
Por poco caigo y lo suelto, pero no, está bien.
No, pues yo te lo voy a preguntar aparte, pero termínalo, porque es que necesito que lo termines para yo preguntarte algo.
Entonces a Muñoz, tenía un gran amigo, era representante de la Cámara entonces, después llegó al Senado. Y de acuerdo a los propios récords, está grabado, y yo tengo la transcripción, estaba buscándolo y no lo encuentro entre todos los récords, en que le dicen, miren, el proyecto que vamos a presentar no es lo que ustedes vinieron a pedir. Esto es una porquería. Pero ya habían amenazado a Fernó y a Muñoz, y Muñoz le dice a Jacob Javits, creo que fue, le dice, no toque eso, déjalo tal y como está. Pero ustedes recordarán que se les vendió a Puerto Rico, y al día de hoy todavía la gente sigue creyendo que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo el nombre, es una creación de Muñoz y de Fernó. Y eso es falso. Eso es una creación del gringo. Eso lo había. Es más, si vamos al expediente, ustedes verán que hay una propuesta alrededor de 1910 por ahí, que de hecho la estuvo el comisionado residente de republicano, Córdoba Dávila, creo que era, fue uno de los deponentes en esa pista del proyecto, creo que era 666 o algo así de la Cámara, donde se creaba el Free Associated State of Puerto Rico. y tendría dos comisionados, uno de Puerto Rico en Washington y uno de Washington en Puerto Rico. Y eso se discutió, fue a vistas públicas y luego desaparecieron eso del expediente y está ahí todavía. Yo lo que pasa es que ya yo no vivo allí y no puedo entrar a buscar ese expediente porque estoy por acá lejos. Pero la realidad es que sencillamente Puerto Rico lo que tiene que hacer para solucionar su problema hoy, simple y llanamente, es recurrir a las Naciones Unidas, solicitar una silla y una vez allí solicitar de inmediato que sean las Naciones Unidas las que resuelvan el caso de Puerto Rico, porque definitivamente no hay manera de que usted pueda resolver el problema de Puerto Rico, la descolonización, estando controlada el proceso por el imperio que tiene una invasión que nos ocupó militarmente en el 1898, y aunque los militares están vestidos de civil, y hoy en día nos pasó como en Polonia, que los polacos empezaron a defender a los nazis, atacando y asesinando a los judíos, pues hoy puertorriqueños están en el FBI, en la Fuerza Armada, defendiendo los intereses del imperio, porque estamos envueltos en el caso del síndrome de Estocolmo. Ahora somos los más americanos del mundo después que nos han tratado como a perro y nos siguen tratando como a perro. Y la prueba está en que tienes una comisión llamada Promesa que tienes ahí diciéndote a los puertorriqueños cómo y cuándo hacer con tu dinero lo que tú tienes que hacer. Y peor aún, que te obligue a pagarle a esos bandoleros los salariazos que tienen, incluyendo a una nazi como lo es la Yarensko, que era del grupo de trabajo que subió allí con el presidente que los Estados Unidos subieron, que hoy es el dictador fascista que tiene Ucrania, ¿eh? Y que sea, y que le pagáramos más que al propio presidente de los Estados Unidos por estar diciendo, y que se quedó en Puerto Rico, así que prepárense para las cosas que va a aparecer ella por ahí comprando. Y obviamente empezaremos a ver las suásticas por ahí, las dos S de la fuerza de seguridad nazi, y empezar a dejar vivos en Puerto Rico, como decían los Odessa Five, en Puerto Rico se iban a quedar con las más lindas y con los más bonitos para que sirvieran de mozo a los alemanes cuando vinieran al Caribe.
Adelante, Cacho.
Sí, Jorge, siguiendo la línea, habiéndote escuchado, me llega a la mente que este proyecto que presentaron todas esas personas, como tú dijiste, tiene algo en común con lo que ha hecho siempre el Partido Nuevo Progresista y el Partido Republicano en Puerto Rico cuando buscan la anexión. Algo que nosotros los puertorriqueños valoramos y apreciamos, como apreciamos nuestra libertad, que es la ciudadanía americana.
Mira, y la pregunta es ¿por qué la ciudadanía americana? ¿Alguna vez te has hablado? Yo que estuve en áreas de tiro al limpio, a mí la ciudadanía nunca me rebotó una bala. Yo tenía que usar el zapato, porque la ciudadanía no era un chaleco a prueba de bala.
Sí, está bien, pero ¿qué es lo que tenemos y la apreciamos?
Porque nos han convencido por culpa del maldito coloniaje. Porque ¿para qué sirve la ciudadanía? Sino para estar sujeto al Estado de Derecho vigente, donde tú vivas. Porque si tú sales y vas a México con la ciudadanía americana, no te sirve para nada.
Eso es correcto, pero en la relación que tenemos con Estados Unidos. Pero la cuestión es que al meter miedo de que vamos a perderla, ¿cómo es posible si cuando hubo un grupo hace como 10 años atrás, te acuerdas, de Fufi Santoro?
De Juan Mari y de los Dallas, que le dijeron que no podían renunciar por ser puertorriqueños.
Exacto, que no la podían perder porque eran puertorriqueños.
Exacto, pero encima de eso está el caso de Freud versus Tim Ross, que yo estoy haciendo referencia, que te recomiendo que lo busques para que esté al tanto. El caso específico incluso reconoce la doble ciudadanía que puede tener un ciudadano estadounidense una vez, porque no pueden quitársela nadie para poder quitarle la ciudadanía a un ciudadano, tendrían que revocar esta decisión de Freud y eso está muy difícil porque es una decisión bien, bien cimentada en todos los análisis de todos los jueces que votaron ese día por esa resolución. Leanla. No hay manera de quitarle la ciudadanía puertorriqueña a los puertorriqueños a menos que no renunciemos a ella. Por eso es que estos bandoleros te cogen de pensuaca, te dicen, te lo ponen en el papel diciendo que los que nazcan no tendrán la ciudadanía a menos que no se la pidan. Eso es para que tú firmes y tú des tu aval a la renuncia de tu ciudadanía, a la que es la única manera de tú perderla. ¿Entiendes? Es una cogida de pensuaca.
Pero para eso tienes que estar fuera del territorio americano, que Puerto Rico es territorio americano.
Exacto. Sí, porque ustedes dicen, entonces tú tienes que adherir a la nueva ciudadanía e irte a ese país. Que fue lo que le pasó a Juan Mari. Juan Mari en Venezuela, van y renuncian. Ah, ok. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ah, pues sí. Hay que devolverlo a su país de origen. Ah, pero la Constitución de los Estados Unidos establece, creo que es el 401, que dice que tú no puedes desproveer de derechos a un ciudadano porque tú le quites la ciudadanía. En otras palabras, un ciudadano de Puerto Rico no puede renunciar a la ciudadanía ni se la pueden quitar. ¿Por qué? Porque tendrían que dejarlo en Puerto Rico violentándole el derecho a votar, a elegir, a ser electo, a tener educación, salud y todos los derechos básicamente constitucionales que tiene un ciudadano. O sea, a los puertorriqueños no hay manera de quitarle la ciudadanía que tanto quieren. Pero yo lo que quiero es que cómo es posible que tan mal que nos han tratado toda la vida y que la gente siga hoy venerando lo que no entienden. Pregúntale a nadie lo que es la ciudadanía. ¿Para qué sirve? Y pregúntale. Ah, para viajar a los Estados Unidos, ¿sí? Pues trata de viajar con la ciudadanía americana a China, o a Chile, o a Bolivia, o a Paraguay, a ver si te van a dejar entrar como hace cuando te montas un yeduro.
Oye, antes nos dejaban entrar a Canadá, ya no nos dejan entrar a Canadá.
No, señor.
Tener pasaporte.
Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, yo tengo unos parientes que para decirte más exacto, mi esposa nació en Chicago y la hermana de mi esposa nació acá en Sabana Grande. Fueron a cruzar a Canadá y mi mujer, que vive en Puerto Rico y que se crió en Puerto Rico, le dijeron que sí, que podía pasar, y a mi cuñada no la dejaron cruzar a Canadá porque había nacido en Puerto Rico.
¿Ah? Sí, es correcto.
Y eso fue hace ya muchos años. ¿Ok?
Sí.
Ahora no te dejan entrar, punto, de ninguna manera.
Sí, es correcto.
Eso sí que nos mandan traficantes de droga a Fortaleza a sembrar la vía y a hacer transacciones con el gobernador de Puerto Rico.
Qué lengua la tuya, Sergio. Qué lengua la tuya, oye. Yo que estaba contento esta noche. Está bien, te voy a exonerar, te voy a perdonar. Adelante, Néstor.
Para que tú veas, antes de ir a lo que yo voy, que en algunos casos, pues estamos, como ese que está explicando, somos puertorriqueños separados de Estados Unidos y para otros no. Para que tú veas.
Porque hay una cosa que quiero que tengan claro, y lo dice varios documentos que yo he hecho ya público. La Constitución de los Estados Unidos no aplica a Puerto Rico, excepto en aquellos casos en donde el propio Congreso dictamine en el proyecto de ley que esa ley se aplicará permitiendo a puertorriqueños disfrutar de ese privilegio.
Que
pero
lo establezca, sencillo, que lo establezca en el documento.
Pero es que no lo establecen. El documento dice claramente que la Constitución de los Estados Unidos no sigue a la bandera, que no aplica. Y una de las razones por las cuales yo he estado tratando de que estos idiotas entiendan por qué el SSI no se puede aplicar a Puerto Rico es porque no es solo Puerto Rico, son más de 20 regiones en donde de aplicarse a Puerto Rico tendrían que aplicarla, porque los casos
insulares... Habría que establecerlo a todos los territorios también, Jorge. Es a todos.
Claro,
no,
porque
no
los casos, porque nos creemos que los casos insulares son de Puerto Rico, y no, señor, incluyen a Guam, a Samoa y a una lista que yo publiqué de más de 20 y pico de países.
Por eso tendría que ser a todos,
incluyendo Guantánamo, Cuba.
Bueno, ahora sí, formalmente, Jorge, saludos.
que hace
tiempito, bueno, sabes que hablamos de vez en cuando, pero aquí estamos. Sí. Bueno, quiero tocar contigo, Jorge, dos casos, pero vamos a tirarnos. Eso va. Oye, Jorge, antes de ir a los temas que quiero tocar contigo rapidito, pues creo que voy a tratar de concentrarlos en un solo tema. Oye, te pregunto algo, Jorge, acá entreno. Esa latita azul,
no,
por
ya
esta
yo no.
Época, ¿qué te pareció?
Ahora, no, eso me parece una falta de respeto a los consumidores, y me hicieron, se chavaron, porque ya yo no bebo en lata, yo estoy bebiendo en botella. Y a la que me cambie el color de la botella, cambio la marca de cerveza.
Ah, también. Bueno, Jorge, pues ahora, hablando en serio, bueno, vamos a transportarnos aquí, porque hay dos temas importantes que quiero tocar contigo, pero voy a tratar de hacer la pregunta en dos partes para que la puedas contestar. Aunque son dos temas diferentes, pero el tema central es corrupción. Así que quiero tratar de que los puedas tocar los dos como tú puedas. Lo primero, caso de Wanda Vázquez y su posibilidad de ser arrestada, de no ser arrestada, de lo que sea. Y segundo, que me hables de estos casos de los PACs, de los super PACs, qué posibilidades hay de que haya situaciones con esto, que si Pierluisi va a tener que explicar cosas con esto del super PAC, etcétera, etcétera, etcétera. Trata de comentar, o sea, coméntate todo esto en lo mismo. Adelante.
Bueno, mi teoría es que esto es simple. Hay que reestructurar a Puerto Rico. Tenemos que enmendar el sistema. Puerto Rico tiene que dejar de tener un gobierno republicano, porque no es una república. Puerto Rico tiene que tener un gobierno parlamentario, que es lo que responde a nuestro propio derecho, el derecho, el Código Civil que viene de España, y de España viene de Roma. Y antes que eso de Francia, ¿no? Y entonces hay que reestructurar el gobierno, reescribir la Constitución de Puerto Rico para reforzarla en aquellas áreas donde funcionó bien, pero ha dejado de funcionar a estas alturas. ¿Por qué? Porque el problema consiste en que Puerto Rico no necesita dos cámaras, porque en Puerto Rico tenemos una sola entidad, que es los puertorriqueños. Aquí no hay lores, ni hay los ciudadanos de la calle, ¿no? Hay un pueblo, el pueblo de Puerto Rico. ¿Por qué dos cámaras? Porque esa copia la hicimos del imperio estadounidense, que la copió de Inglaterra, donde sí habían eran las cámaras de los lores y los comunes. Pero en Puerto Rico somos comunes todos, somos gente, somos pueblo. No, aquí no hay gente, no hay élite real. Entonces, necesitamos que se reescriba a una sola cámara, a un solo parlamento, en donde haya una representación directa de cada pueblo, de los 78 pueblos, en esa cámara legislativa, con cada uno de los pueblos tenga su delegado allí. No por población, no por nada, sino allí con cada uno de los pueblos. 78, un parlamento de 78 miembros. Más los unos que se sumen aquí, allá, pero a lo sumo 80 miembros en el parlamento. Puerto Rico tiene que reestructurar el sistema judicial. Para empezar, hay que reestructurar en la Corte Suprema. Hay que eliminar el Comité Municipal del PNP que tienen ahí y reestructurar la forma en que van a ser seleccionados los candidatos a juez. Y podemos usar como gran ejemplo la Corte de Su Majestad la Reina de Inglaterra, que es una corte socializada, porque mucha gente no sabe que Inglaterra es un país socialista, y aunque ellos se hayan olvidado, pero el gobierno está ahí, ¿no? Y entonces, definitivamente, el sistema de lo que le llaman Her Majesty Bench, es un sistema en que para tú llegar a ser juez, no solo tienes que ir a la universidad a estudiar para juez, te gradúas de abogado y entonces tienes que trabajar en los tribunales en una serie de años, como desde abajo hasta que llegue, hasta que un juez en propiedad vea que tú estás capacitado y que tienes la condición jurídica para ser un buen juez, entonces de surgir la plaza, entonces te nombran juez. Ese es un sistema perfecto. El sistema electoral de Puerto Rico tiene que ser reestructurado a los niveles de uno que ya tuvimos, porque Puerto Rico ya vivió la experiencia y los PNP lo cambiaron tan pronto subieron al poder, que fue el Tribunal Electoral. En la República Dominicana y en todos los pueblos de América se trabaja con el Tribunal Electoral. Y en Puerto Rico, una comisión donde un Edwin Mundo es el que gobierna y manda, cuando lo menos que debe tener todas las personas que breguen con el asunto electoral, sean entre abogados, contadores, CPA, que sean profesionales, graduados de una universidad y no de un partido político. Esa reestructuración es vital. En caso de la justicia, en Puerto Rico hay que reestructurar la Carta de Derechos. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que los arrestos que se hicieron ayer, un juez encontró no causa contra 4 o 5 de los arrestados? Y 2 de los arrestados por los delitos que se le acusan salieron bajo fianza. Porque Puerto Rico es un derecho tener fianza. Pero, oye, también el pueblo ciudadano que tiene vergüenza y educación tiene el derecho de vivir feliz, de estar tranquilo, tener paz. Y esa paz se viola porque, oye, llevan a un tipo, lo acusan, todos con todas las violaciones de estar vendiendo votos en el sesco que dirigía, y un juez municipal lo absorbe porque lo encontró no causa. Obviamente yo espero que los fiscales vayan en alzada, pero que lo saquen de un juez que no sea uno de los jueces nombrados por Rosellito. Que lo vea un juez de verdad, que hay muchos todavía, hay jueces con vergüenza todavía en Puerto Rico. Y ese tipo de situación en que politiqueros, politicastros y recolectores de fondos para un partido político le ponen una toga y le ponen las cositas blancas esas en los puños y los convierten en jueces. Y no son otra cosa que un miembro del partido político que cada vez que tiene la oportunidad de pagar la deuda de que lo pusieran como juez, lo hace, declarando no causa contra un delincuente como ese ex candidato a la alcaldía de Utuado. Ahí no van a ver los Pierluisi. Tienen que haber una auditoría total, verdadera, una declaración jurada donde que reporten su capital al llegar al gobierno y que presenten uno allí. Y si se salen con mayor capital del que entraron al gobierno, hay que hacerle una auditoría total y que expliquen de dónde salieron el aumento en ese capital. Y si no tiene justificación, que se despropie y que pase a ser parte del Estado por violación a las leyes del servicio público. A grosso modo.
Sí, termina.
Y lo otro, yo sugiero, Singapur, cuando quiso levantarse de la pobreza, vino a Puerto Rico y se llevó el plan Manos a la Obra y se llevó el sistema de salud de Puerto Rico y se llevó todo el sistema de gobierno. Lo implantaron en su país, con la diferencia de que implantaron un departamento de justicia con los pantalones puestos en su sitio. Y lo primero fue que fusilaron, le cortaron cabeza a cuanto político corrupto había en el país. E implantaron hoy Singapur, en la envidia de los puertorriqueños, pero cuando tú les tocas la razón por la que Singapur llegó a ser lo que, teniendo la misma ventaja de Puerto Rico, o sea, Singapur en el mar de la China es lo que Puerto Rico es, como la llave del Caribe. Singapur lo capitalizó y nosotros, por la colonia asquerosa e inmunda en la que vivimos y con la porquería de partidos políticos como el PNP y como miembros del Partido Popular, como Batia, como Aníbal Acevedo Vilá, como Yossi Torres, como todo ese chorro de traidores que tiene el propio Partido Popular, estamos donde estamos. Y para sacarlo tiene que venir un Mesías de verdad, no bailando la Macarena.
Oye, Jorge, ahora vamos a preguntar un par de preguntitas concretas, directitas al grano. ¿Tú crees que lo de Wanda Vázquez, en lo que se le está implicando, va a prosperar?
Yo entiendo que sí. Lo que pasa es que los abogados, los dos son exfiscales federales, jugaron pelota. Empiezan a decir la reta, como quien dice, ¿no? Y el FBI le dijo, ¿quién tú te crees que tú eres? Nosotros hacemos lo que nos dé la gana cuando nos dé la gana. Si la vamos a arrestar, la vamos a arrestar cuando nosotros querramos, no cuando tú quieras. Es decir, ¿en qué país tú vives? ¿Bien? Yo creo que han jugado un poquito porque quieren tratar también de provocar lo que estamos haciendo. Hablando de Wanda, de un caso que ya ellos tienen decidido que van a llevar a los tribunales, pero la gente se ha olvidado de Pierluisi. La gente se olvida de toda la estructura criminal que tiene forjada la familia Pierluisi desde hace mucho tiempo, porque es una denuncia que hemos estado haciendo desde que llegó a la Cámara de Representantes Federal, en donde estuvo bajo investigación por estar tratando de presentar proyectos que beneficiaban a los clientes de su ex esposa hoy, la hermana de Carrión Tres Palitos, ¿no? ¿Entiendes? Pero la gente tiene una memoria muy corta, ¿okay? Entonces, hay que ver qué pasó, dónde está Tres Palitos, ¿eh? ¿Dónde está la participación que tuvo en la Junta de Fiscal? ¿Dónde están los beneficios que obtuvo con toda la información clasificada y calificada que obtuvo estando en esa comisión? ¿Eh? ¿Dónde está, sabiendo que tenía a su jefe, a una señora que era la asesora de él, la ayudante de él, estaba en la junta del Banco Gubernamental de Fomento dando la información confidencial también? Ustedes van a pensar que ella no, porque eso está mal, eso no se hace.
Oye, y Jorge, ¿y la estrategia que usaron los abogados antes de que supuestamente se tomara la decisión de, digo, si se va a tomar de arrestarla o detenerla, eso, o lo que sea, era una estrategia, claro, adecuada, o fuera de tiempo?
No, es una estrategia de dilación, porque el FBI, cuando tú tienes un abogado diciendo, pues arréstala, ahora, no la arresto, no, yo la arresto cuando me dé la gana. ¿Quién eres tú para decirme a mí que la arreste?
¿Entiendes? O tú sabes, como yo estuve escuchando en estos días, estaba escuchando a fiscales, a abogados que estaban hablando del caso, que dicen que la estrategia que ella está, que están utilizando es una estrategia para no afectar, vamos a ver, para ya tener para que el posible gran jurado ya tenga una opinión hecha antes de tiempo.
No, yo no creo que esa sea la jugada de los fiscales, porque el gran jurado, tú y yo sabemos que el gran jurado no es otra cosa que una institución de fiscalía, y el gran jurado, que nadie sabe quiénes son, nadie sabe de dónde salen ni a dónde van, que nadie sabe si existen de verdad, que lo otro, hacen en el caso federal, el gran jurado hace lo que en Puerto Rico hacen los fiscales, investigan los casos. Supuestamente eso es lo que ellos hacen, cuadrar los casos para que los fiscales puedan someterlos. Entonces, cuando los fiscales técnicamente, esto es especulativo de mi parte, reúnen al gran jurado, los fiscales le dicen, esta es nuestra posición, y esos gran jurados, si es que investigan, van a investigar para conseguir pruebas que conduzcan a probar la teoría de los fiscales, no a probar la inocencia de los acusados. Por eso es que cada vez la gente se muere de pánico cada vez que hablan de un jurado. ¿Me entiendes? Entonces, la cuestión es que ellos tiran esto, y yo entiendo, yo me sospecho que la dilación es que Wanda debe haber empezado a cantar como el turpial.
Y en el caso, y en este, bueno, vamos a englobar esto, en el caso particular de Wanda Vázquez y en el otro caso que sigue corriendo, que es el caso de las de los contratos con la compañía esta de asfalto y todo lo que tiene que ver. Según tu opinión tuya, faltan muchos arrestos por ocurrir.
Mira, al extremo de que están tratando de salir de malo del fiscal. La cosa está a tal magnitud que están tratando de hacer, presionar en Washington para que se lleven al fiscal federal de aquí. Porque tienen que recordar que el fiscal Marlowe, o como se llame, era el ayudante de Guillermo Gil Bonal. O sea, y tú recordarás que Guillermo Gil Bonal fue el quien dijo que en Puerto Rico había un crimen incorporado y que se llamaba PNP. Y eso lo sabe.
Y se llevó mucha gente enredado.
Sí, señor, pero todavía hay un montón de gente de investigaciones que supuestamente, viejas fuentes ya no activadas, pero que en aquella época me nos contaron, había muchos casos, muchos, que el FBI investigó, sometieron los casos en sobre a fiscalía y desaparecieron los casos. Nadie sabe dónde están. Por tanto, alguien, estoy seguro que este fiscal tiene en ese edificio buscando todas las carpetas y todos los archivos para ver dónde están escondidos esos folders, los dockets que ellos llaman. Porque hay muchísimos casos que se escondieron, se tapucharon.
Oye, páralo ahí. Te voy a hacer una pregunta por ahí, por esa misma línea. Y voy a aprovechar para que entonces después los compañeros sigan preguntando. Vamos a hacer una pequeña comparativa, Jorge. Vamos a comparar el actual y vamos a comparar a Rosemilia Rodríguez. Pregunta que te hago dentro de tu investigación periodística y todos los años que tú llevas eso. Yo he escuchado, no me consta, pero yo lo he escuchado, que entre Guillermo Gil y el que está ahora, pues ha habido una serie de investigaciones, tal como tú estás comentando, que estuvieron escondidas y están procediendo. En el caso de Rosemilia Rodríguez, ¿podemos decir lo mismo?
El caso de Rosemilia Domínguez, que son tan amigas, de Rosemilia Rodríguez, está bajo investigación en Washington. Según yo escuché hace como yo te diría, 10 o 12 meses atrás, desde antes de que ella saliera de fiscalía, estaba porque hay una acusación de una fiscal que la acusó de hostigamiento sexual. Y también habían como 15 casos de hostigamiento laboral en el Tribunal Federal acusándola a ella de hostigamiento. Y esos casos no se cierran. Esos casos, sobre todo partiendo de la premisa de que tú recordarás que ella nunca fue confirmada, ella nunca fue sometida el nombramiento de ella ni nunca fue confirmada por el Congreso, por el Senado. Ella fue confirmada por los jueces. Ella lo nombraron, los jueces aquí la nombraron como fiscal, pero siempre fue interina. Primero porque el FBI entiende que si tú en una declaración omites un punto o una coma, tú les estás mintiendo. Y ellos van a corroborar todos esos pormenores. Y entonces sé que hay unos cuantos casos que estaban pendientes. Yo no sé qué habrá pasado, yo no sé si habrán hecho arreglos, no sé, pero sé que eso estaba en penavio, en penavio. ¿Qué pase? No sé. Si algún día, ahora, tienes que recordar un dato importante. Ya destituyeron a un juez que fue juez presidente del tribunal. Tú lo recordarás, a Ossian. Lo destituyeron, el tribunal apelativo lo canceló, lo tiró y lo expulsaron, quitándole todos los privilegios y todos los beneficios que tenía a punto de retirarse como juez federal. O sea, ha tenido que ir a la práctica del derecho, ahora está en la práctica del derecho privado. Pero, ¿por qué? Porque el FBI, el Departamento de Justicia, se toma su tiempo. El problema aquí con nosotros es que queremos que el FBI actúe a los Pancho, Pancho Matanza, ¿no? A los traseros de red, como dicen aquí en Laja. Entonces, el FBI nunca radica una investigación a fiscalía hasta que no está completa. ¿Tú te acuerdas el famoso anuncio de los vinos aquellos de los hermanos Galo? Que decían, "We never sell our wines until it's time." ¿Te acuerdas? Uh-huh. El FBI es así. El FBI nunca, nunca cierra un doque o pone todo lo que está encima de ese escritorio o esa mesa de estudio. A veces es una pared completa, o aparecen en las películas. Es un sobre hasta tanto no está completada la investigación de todos los lazos y todos los elementos que están. Tienes que recordar que el FBI, con todos los errores que haya podido cometer y por toda la mala fe que uno pueda tenerle, es una de las organizaciones profesionales más perfectas que existe en términos de investigación como policía. Porque el FBI es un cuerpo policial federal, ¿entiendes? Y a veces se meten en lo que no le importa, a veces se meten en cosas donde no deben, y a veces cometen unas atrocidades brutales,
pero como todo,
sí, hacen barbaridades, pero no dejan de ser una de las organizaciones más profesionales en el planeta, policías que hay. O sea, y nunca, yo no sé si tú te has dado cuenta, ¿cuántos han salido absueltos de los casos que el FBI ha radicado? Ah, y usaron conexiones para acá y sacarlo por un tecnicismo, después que estaban presos, en el caso de Héctor Martínez, y otro por el estilo, ¿no? Pero al FBI, la gente tiene que empezar a respetarlo, a pesar de que le caiga mal a uno, pero es la Policía Federal del Imperio. Pero hay que admitir que son buenos y que cuando ellos radican un caso, muchos de ellos no son ni el cuerpo de policía del FBI aquí. Muchos casos de esto, como el caso del alcalde de Yauco, fueron casos que vinieron de los Estados Unidos investigando y fueron los jueces de los Estados Unidos los que lo sentenciaron y lo tienen ahí esperando, todavía tiene un caso más pendiente.
Que muchas veces son más eficaces que la jurisdicción locales, porque
claro,
a veces los locales se tiran de la baqueta para radicar un caso, y cuando vienen a ver en su fondo, viene un tecnicismo, viene un abogado de buena monta, como algunos que nosotros conocemos, y ¡plax! Se fastidió el caso.
Sí, lo sacan.
Así es. Hola. Adelante, compañero.
Hola, Rubén.
Sí, es que estaba, estoy aquí, que estaba aprovechando a sacar a la perrita afuera, tenían que sacarla afuera. ¿Tú sabes cuando uno tiene gatos o perros? Pues tienen una sobra que hay que sacarlo, que es más así.
Pero
está interesante todo esto, porque a fin de cuentas, aunque no nos guste y algunas personas no estén muy de acuerdo, si no hubiera sido por los federales, tanto la fiscalía como el FBI, muchos de los casos que han sucedido y están sucediendo en Puerto Rico serían impunes.
Serían
impunes,
¿cierto? Sí, porque tienen que recordar que una vez la justicia decide actuar como justicia, no se salva a nadie. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los profesionales del Departamento de Justicia en Pennsylvania Avenue no les importa de qué color tú eres, de qué partido tú eres. Si tú violas la ley, te van a meter preso. ¿Bien? En el caso de Puerto Rico hay un serio problema. Entonces te traen, y esto es muy chiquito, y entonces los propios agentes del FBI que están en Puerto Rico más de 2 años pierden la eficiencia. ¿Por qué? Porque hacen amistades. ¿Entiendes? Y entonces, ya al hacer amistades, y tú sabes cómo somos en Puerto Rico, que la amistad no es hello, how are you, es vente a casa, vamos a comer bacalaito frito, vamos a qué sé yo qué, tú sabes. Y entonces, llega el momento en que tú te ablandas. Y entonces, pues, hay muchos de esos casos que se caen por eso, por malas investigaciones, vamos a dejar eso quieto, o qué sé yo qué. Pero así son las cosas. Por eso es que yo entiendo y creo que estos cuerpos de policía son como en el caso de Washington, que están allí cada 2 años y los rotan. Yo no sé aquí.
Oye, Rubén se me ha parecido a Rosa Emilia cuando dijo, ¿qué haríamos si no lo estuviéramos?
No es para tanto, ¿viste? No es para tanto.
No exageres. Quiero aprovechar para recordarles unas cositas. Territorios organizados: Puerto Rico, Islas Marianas, Guam y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. En esa nada más tiene 1, 6, 7, 9. Ahí hay 9 colonias. Territorios no organizados: Samoa Americana, Parque Nacional de Samoa Americana y otros territorios. Estos son el Peticaso, Bahía de Guantánamo, Isla Baker, Isla Howland, Isla Jarvis, Atolón Johnston, Arrecife Kingman, Islas Midway, Isla Navaza, Isla Wake. Esas son todas y cada uno de los territorios que se aplican el SSI o eliminan los casos insulares. ¿Tú sabes cuántos billones de dólares, además de los 27 que ya deben los Estados Unidos, tendrían que buscar cogerle fiado a los bancos privados de la reserva, que no es reserva, para cubrir el chistecito? Entonces tienes un gobernador de pacotilla como de Puerto Rico pidiéndole a Joe Biden que condone la deuda del ciudadano que empezó este caso. Un ciudadano que violó la ley y que lo sabía, porque él sabía que si salía del territorio tenía que notificarlo y no lo notificó. ¿Qué hace el gobernador pidiéndole a Biden que le condone la deuda a ese ciudadano en lugar de estar pidiéndole que nos, por lo menos, nos den una enmienda a la ley de cabotaje y permitan, como han permitido a los barcos cruceros que vengan a Puerto Rico, que permitan que barcos cargueros de petróleo y gas natural extranjeros puedan navegar entre puertos de Estados Unidos y Puerto Rico, y nos resuelven el problema del precio del petróleo y del precio del gas natural. Pero,
oye,
¿por qué tenemos nosotros que estar comprando petróleo en Rusia? ¿Alguien me puede contestar?
Ay, Rusia. Oye, pero rapidito, tú sabes que eso es una cuchilla para su propio cuello, porque si en el caso de ahora, si llegaran a aprobar el SSI,
pero escucha,
en el caso hipotético que aprobaran el SSI, la estadidad se muere, porque ¿qué es lo que busca la estadidad? La igualdad de condiciones con los Estados Unidos.
Sí,
y al aprobarlo sería un caso de igualdad sin cambiar el estatus colonial, y ahí se caería uno de los casos que los estadistas pues tiran. Esto estamos hablando en el caso hipotético, si lo hubiesen aprobado.
Pero fíjate, pues, ¿por qué no lo pueden aprobar? ¿Por qué? Porque los fondos que se utilizan para pagarle el SSI a los pocos ciudadanos, porque eso es para los cieguitos y los viejitos que están pobres, que no.
Sí, sí,
no,
yo sé, los que viven allá.
Sin ofender, por favor,
oye esto. El hecho es que a esos viejitos impedidos que tengan limitaciones y que ganen menos del nivel de pobreza, el SSI saca los fondos de las contribuciones sobre ingresos federales que pagan los ciudadanos de los 50 estados.
Exacto. No,
Y para pagarle a Puerto Rico tendrías que pagar contribuciones federales.
Esa es la cuestión, que si acá se pagaran contribuciones federales, pues ahí sí habría todos los derechos. Como no se hace, pues no se hace. Digo, hay un sector que paga contribuciones federales, pero es una ínfima parte. Son los que trabajan en el gobierno federal.
Sí, pero
menos mal que no. Menos mal que no cubre la isla de Pedro Rosselló,
de Mauricio. Esa pertenece a Francia, las islas de del norte, que son francesas. Él lo dijo que no había, lo había mandado tantas veces allí que él fue a verla.
Jorge, tú sabes quién lo recibió.
Y eso él no se enteró nunca. El que lo recibió y le pagó unas cuantas botellas de vino allí. César Cabrera.
Mira, Jorge, esas mandas son como las pastillas, una vez al día.
En el caso de él, no podía picar la cena y daban cuatro al día.
Ni partía. Ay, señor. Bueno, muchachos, denle en adelante.
Yo quiero saber una cosa, ¿de qué raza es la perrita tuya, pastor?
Rubén, qué raza es tu perrita?
Estoy aquí, es Chihuahua, es una perrita Chihuahua.
Chihuahua.
Gracias a Dios.
¿Y tú mides cuánto? Como 6 pies, tú mides 5'11", ¿verdad?
¿Qué va a hacer, muchacho? Yo mido 5'8" y apurado.
5'8", pues por lo menos debiera tener un bulldog.
Es un ratón
que ladra.
Sí, es un ratón que ladra.
Tiene un chihuahua ahí. Mira, tiene un chihuahua ahí, por lo menos lo lleva a pasear. Si lo llega a hacer un bulldog, un gran danés y eso, a quien se lo lleva es el perro.
Pero digo, la ventaja que tiene Chihuahua es que la mejor alarma que tiene esa casa es el perrito.
Exacto.
Tacho, ladran con velocidad.
Bueno, muchachos, el tiempo se nos ha acabado, pero adelante, Jorge, que estamos ya... tienes el privilegio de cerrar el programa tú hoy.
Bueno, lo único que quiero concluir es que recuerden que el 25 de noviembre de 1897, ¿sí?, se le concedió a Puerto Rico por decreto real autorizado por la formación de un gobierno de carácter autonómico. Tardó 400 años para que finalmente se le reconociera a Puerto Rico la facultad de gobernarse por sí mismo, aunque en una relación política con la metrópoli. Y si bien este gobierno autonómico duró poco, el mismo estatuto, la Carta Autonómica, vale la pena estudie, que se lee, porque a 120 y tantos años de haberse otorgado, es más, tiene mayor alcance que la porquería que nosotros tenemos como colonia de los Estados Unidos. Hay que revisitar esa carta, hay que ver las leyes de cabotaje, que entonces se llamaban leyes del almirantazgo, donde Puerto Rico incluso tenía 19 delegados en las Cortes Españolas con voz y voto, y que incluso en varias ocasiones presidieron esas Cortes cuando su vicepresidente Ramón Powell Girard ocupó el cargo de presidente de las llamadas Cortes, que es el Parlamento español. Con voz y voto.
Sí. Y mientras tanto se resuelve eso, pues hay que darse un incentivo y un elixir. Ah, Jorge.
Vámonos a beber, que es la única solución.
Vamos.
Y en botella. No refresco.
Bueno,
yo te voy a decir algo en los minutos que nos queda rápido. Yo realmente, Jorge y profe y Rubén, yo lo que veo aquí es que aquí, y obviamente es obvio, que el Partido Nuevo Progresista no quiere por ninguna manera que exista la posibilidad de que el Estado Libre Asociado sea una de esas opciones que va a haber en el supuesto plebiscito, que obviamente eso no va a quedar ni para pu ni para vaca, porque obviamente los congresistas estos van otra vez para una elección, y yo creo que ahí se van, los días se van a ir.
Por eso te digo que eso es una cogida pensuaca, eso no va a salir de esa comisión. Esa comisión que están hablando, teniendo un orgasmo intelectual ahí, no va a pasar de eso, de un orgasmo intelectual.
Es que yo te lo voy a resumir de una manera corta, sencilla y en pocas palabras. El gobierno de Estados Unidos no va a tocar el estatus colonial de Puerto Rico porque les conviene dejarlo como está. Punto. No. Y se acabó. Ya.
Se acabó. Que punto. Y a que venga alguien a tratar, ya tú verás cómo lo arrancan la cabeza del medio. Eso es así.
Oye, Jorge,
es así. Porque ya, una cosa que hay que tener presente, el gobierno permanente de los Estados Unidos no tiene nada que ver con Joe Biden, no tiene que ver nada con la estúpida esta que es representante, nada. El poder permanente de los Estados Unidos, que está constituido por Wall Street, por Madison Avenue y por Fort Myers, esos son los que mandan con el financiamiento de los 12 bancos privados. Y lo que esos 12 bancos privados digan, eso será.
Eso es lo que
hay. Y te voy a hablar de un gran amigo que ese presidente tenía, que está calladito, yo no lo he oído, se fue a España a beber café. Richard Carrión era muy buen amigo del que presidía